Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 320, en Sol, Frecuencia Primera. Que se vaya. Inepta aún alcaldesa Susana Villarán dejará abandonado y sin terminar las obras en la Costa Verde, mientras miembros de Serenazgo asaltan, golpean y roban a compradores en Mesa Redonda, en el centro de la ciudad. Se aleja, querido psicólogo Alfonso Díaz-Clat Fonchi, comentarista y consultor del programa, se retira por problemas de salud. Conozca detalles de la filmación de Gloria del Pacífico. Juan Carlos Doganes, director y creador de este film, hoy en Extremos. Patán. Ministro Daniel Urresti incrementa su torpe comportamiento frente a la prensa, de la que se burla. Jefe de la policía confirma que equipo Terna no son profesionales. Estoy más hoy en Extremos. Episodio número 320, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
Testigos de lo fácil que es contagiar felicidad sin mirar a quién, sin preguntar por qué. Como santa, salir, regalar sin esperar algo a cambio, un beso, un abrazo, algo inesperado. Que no importa ni dónde ni cuándo, lo único importante será hacer feliz a alguien sin pensar en quién.
Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo
de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. ¿Y dónde te escondes para llenarte de mí?
Llenarme de ti. Llenarme de ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti.
Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti.
Hoy tengo ganas de ti.
Solamente conmigo.
Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 320 en Sol, Frecuencia primera. Mi nombre es Sandro Parodi, director de la emisora y de este programa llamado Extremos, como digo ya en su episodio número 320. Ana Rosa con ustedes.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente estamos aquí en Extremos, recibiéndolos en este episodio número 320 con más novedades, algunas noticias también dentro de lo que es Sol Frecuencia Primera, que bueno, ya Sandro lo contará.
Bueno, antes de ver eso, ya hay comercios que ya se están alistando para la Navidad, ya hay sitios inclusive que ya están con todos los arreglos navideños. En realidad, desde comienzos de octubre ya tiendas comerciales como Wong, Metro, son almacenes de acá del país, ya estaban ya con los arreglos navideños, Ripley también, Saga, en fin. Ahora también establecimientos comerciales y empresas ya están con los arreglos de Navidad, efectivamente.
Las casas también,
¿eh? ¿Casas también?
Sí, he visto, bueno, en casas de algunos amigos que ya han puesto su arbolito, su nacimiento, todo. Mm. Y he visto también en las calles cuando se ven puesto por las ventanas de las casas, las luces que ya están algunas colocadas. Yeah. Y los arbolitos, ¿no? Me parece, o sea, de los establecimientos comerciales ya era conocido desde hace algunos años. Que se, bueno, ponían pues prácticamente terminaba el 31 de octubre y el toque ya al siguiente día ya veías los arreglos navideños preparándose para la venta, sí, de Navidad, ¿no? Pero en las casas no, las casas no lo había visto sino hasta
en diciembre. En establecimientos comerciales los he visto mucho antes de Halloween.
Por eso, pues, pero eso es en lo comercial, pero en las casas generalmente recién en diciembre solían colocar sus arreglos navideños.
A partir del 8, decimos, ¿no? A partir del 8. Ahora, una vez me acuerdo que yo puse el nacimiento en octubre, 15 de octubre.
Bueno, de ti lo creo todo. ¿Ah? De ti lo creo todo.
Sí, fue una sola vez.
¿Y por qué? ¿Qué se te ocurrió a ti?
No sé, se me ocurrió porque fui a la tienda, me parece, al supermarket.
Y vi que ya
estaban comenzando a poner arreglos navideños. No, pues dije ni hablar.
No pueden ganarte.
Y bueno, el nacimiento estuvo ahí puesto pues como 2 meses. Y bueno, y otras personas que el nacimiento más bien lo dejan, ¿no? Lo dejan un tiempo. Conocí a una señora que
todo el año es Navidad.
No todo el año, lo dejaba creo que 2 meses porque su hijo estaba en la Fuerza Aérea. Y quería
que llegara
y él llegaba todavía, por decirte, en febrero, ¿no? Entonces lo aguantaba hasta febrero. Yeah. Otros porque el cumpleaños de uno de ellos es, por ejemplo, el 25 de enero, ¿no? O una cosa así. Entonces esperan hasta esa fecha para hacer el homenaje y ahí recién retirarlo. A veces son distintas las costumbres. Ahora, hay lugares donde está todo el año, sí. ¿De dónde?
¿Dónde?
En Christmas Stores.
Bueno,
empezamos extremos con una triste noticia. Fonchi, nuestro comentarista, usted sabe, no estuvo la semana pasada en el programa y ya no va a estar más en el programa. Él mismo va a explicarles a continuación las razones de su alejamiento, obedecen a razones de salud, y vamos a permitir que él mismo hable hacia ustedes explicándoles. A continuación entonces, Fonchi.
Muy queridos amigos y escuchas de Sol Frecuencia Primera, los saluda Fonchi desde Arequipa. En esta ocasión, este mensaje es para compartir con ustedes, como siempre lo hemos hecho, que por motivos personales de salud voy a estar lejos de la señal de Sol Frecuencia Primera por un tiempo indefinido, que espero sea muy corto. Porque en Sol, Sandro y Ana Rosa siempre han sido una familia para mí, siempre han sido más que dos compañeros de trabajo, han sido dos amigos, dos hermanos con quienes siempre hemos compartido todo, y el hacer el programa siempre en lo personal ha sido un momento que esperaba con ansias, pero todo sucede por algo. En este momento me siento en la incapacidad de participar con la profesionalidad que siempre he querido participar. No me siento muy bien y es un tema netamente de salud que no puedo dejar evitar, no puedo combatir por ahora. Estoy poniendo mucho de mi parte, muchísimo, no se imaginan cuánto, por salir de esto lo más rápido posible. Y solo quería, no sé si usar la palabra despedirme, pero sí comunicarles, compartirles esto. Y aprovechar de agradecerle a Sandro porque siempre ha puesto por encima del programa la amistad y su preocupación personal, al igual que Ana Rosa. Queridos escuchas, muchas gracias por siempre escribirme, síganlo haciendo si gustan. En lo posible trataré de, con la venia de Sandro, continuar trabajando en el tema de estar enamorados. y aunque no esté presente en la señal de cada episodio, siempre voy a estar con cada uno de ustedes. A todos los amigos, tanto de Perú como del extranjero, gracias por haberme seguido, por haberme permitido estar con ustedes, ingresar a sus hogares, y espero que el reencuentro sea muy pronto. Un muy fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bueno, palabras de Fonchi. Bueno, él es colaborador de acá de la emisora desde hace muchos años, desde la época de Amanecemos Contigo. Estamos hablando de mediados de los años 90, en que tuvimos ocasión de conocerlo. Lamentablemente, sí, pues su salud se ha venido deteriorando en los últimos meses. Él ya algo me había adelantado. Espero que este tiempo que esté alejado permita que pueda mejorar este aspecto importante de él, y de esa manera, si es que así lo considera conveniente, pueda regresar a la emisora. Bueno, Fonchi me dijo inicialmente que prefería que digamos que él se iba de vacaciones, de placer, ¿no? Pero no. O sea, las cosas por su nombre, y nos gusta decir tal como ocurren, para que el público, porque el público merece también un respeto de saber la verdad.
Bueno, como tú mismo dices, es compartida la opinión que esperamos, pues, que este tiempo sirva para que Fonchi pueda restablecerse tanto emocional como físicamente. Y
hasta nunca.
Bueno, no esperemos que sea hasta nunca, al contrario, ¿no? Que sea un hasta pronto, ¿no?
No malees.
Eso, solamente desearle que una pronta mejoría, que los ánimos y todo lo que tenga que ver con su salud se mejore, y nada, y tener noticias de él siempre, igual, ¿no? Aunque no esté en saliendo con nosotros a través de Extremos cada semana, que mantengamos el contacto, y igual como lo hemos hecho por mucho tiempo.
Bueno, la función continúa, continuamos con el programa Extremos. Esta señora Susana Villarán no tiene todavía cuándo irse, no, hay mucha gente que ya no ve la hora en que se vaya, y cómo todavía se atrevía a postular a la reelección. Pues resulta que quienes sufrimos no solamente el ir en vehículo por la Costa Verde, esta autopista que va por las playas de Lima. Lima tiene el gran privilegio de tener playas en la propia ciudad, playas aptas para los bañistas, me refiero. Y bueno, esta señora Villarán, con el señor Soto Nadal y demás gente torpe a la que contratan, por supuesto, pues resulta que ahora tienen el cuajo de no haber terminado, no solamente no haber terminado las obras cuando se comprometieron a hacerlo, es decir, para octubre, noviembre, ya tenían que estar terminadas esas obras, que en realidad son obras de lo más estúpidas, puesto que lo que estamos apreciando es que ellos dijeron que iban a ampliar un carril más, iba a haber un tercer o cuarto carril, me parece, en la Costa Verde, en cada lado. Pues no es así, es lo mismo, simplemente han quitado el asfalto, están volviendo a hacer la pista prácticamente, y con sus dos carriles de siempre, porque no hay de dónde más sacar, pues. Tendrían que o dinamitar el acantilado o ganarse terreno al mar, y no han hecho ni una ni la otra. O ponerse un túnel o un puente que vaya encima, no lo sé, pero no lo están haciendo. Ni lo han hecho, ya terminaron una de las vías, está a medio acabar, todo es a medio acabar, la vía de norte, perdón, de sur a norte, y los vehículos están yendo ahora por ahí, y la de norte a sur, como habíamos dicho, está, han quitado el asfalto y está en tierra. Ahora bien, tú pasas domingo por ahí, nadie trabaja, pasas en la noche, nadie trabaja, y no sé por qué, en horas del día que he pasado, los veo siempre descansando, comiendo. Está en un relajo tremendo con el tema de la construcción. Yo no sé a qué hora trabaja realmente esta gente de contratada por EMAPE y a su vez por la Municipalidad de Lima. Ahora bien, vamos a ver frente a esta situación qué es lo que realmente está ocurriendo, puesto que, como dijimos, no solamente resulta que no han terminado el asunto, no han terminado esto, sino que ahora Sota Nadal ha anunciado, agárrense, ha anunciado que no va a haber, no van a continuar con la obra, la van a dejar a medias a partir del 15 de diciembre. O sea, ya en unos días simplemente se van de vacaciones hasta finales de marzo. ¡Qué rico! Lo dejan así tirado, así ya, jódanse. Hay puentes a medio hacer, todo está a medio hacer y la gente va a tener que ir a la playa así a medio hacer. ¿Y cómo va a poder transitar a medio hacer? No, pues, no. Ahora, dicen que bueno, se demoró por culpa de Mistura. Vamos a ver qué es lo que ocurrió. Vamos con la nota a continuación en extremos.
Que la Costa Verde no va a estar en verano. Y ya no sé si reírme o llorar.
Bueno, Diana Falcón está en el lugar para mostrarnos lo que se prometió se concluiría en 90 días calendario. Y esto empezó hace ya más de 3 meses. Sí, por ahí lo tengo. Esto empezó el 7 de agosto. Ya. 90 días calendario.
¿Cuánto es? Mira, que ya, estamos ya. Pasado, o sea, ya debería estar rompiendo la botella de champán.
Así es, pero ya. Esto no va a acabar ni dentro de pocos días. Miren ustedes, Diana Falcón, por favor, cuéntanos.
Dios santo, Diana.
Miren ustedes, señores, las obras del tramo 2 de la Costa Verde debieron entregarse en el mes de noviembre de este año, es decir, en este mes. Sin embargo, como pueden observar, todavía hay mucho que hacer en este lugar. Nos encontramos exactamente en el circuito de playas, muy cerca a la bajada de los Baños de Barranco, y este es el panorama a estas horas de la mañana. Todavía no han llegado personal de las obras a este lugar, y solamente hay pues cintas que indican que todavía se está trabajando. Hay montículos de tierra en el lugar, todo está cercado y de obra solamente podemos ver unas cuantas vigas. Esto debería ser en esta época del año, en el mes de noviembre, un puente que une la zona del circuito de playas y la bajada de los Baños. Sin embargo, ni siquiera el 50% del puente está habilitado y la gente todavía tiene que cruzar por el puente que tienen en la parte posterior. Además, Jaime Mabel, por este tramo delgado, miren, observen, por este estrecho tramo tienen que pues practicar deporte decenas de personas que hacen footing a esta hora de la mañana, pues, y el de campo es bastante reducido para que logren practicar el deporte que esas personas prefieren. Además, dentro de la obra que se habría programado para la zona de San Miguel, Miraflores y Barranco, se incluía un plan de estética para la zona de la Costa Verde. Y miren, eso es lo que tenemos. Bueno, tierra.
Ahora la municipalidad ha anunciado una nueva fecha, mayo, el 30 de enero, sí. Tengo yo.
No, mayo 15 de enero. Según el comercio, obras en Costa Verde estarían listas recién en mayo del 2015.
Eso miren, es para... es así, Jaime Babel. La quincena de diciembre...
Para, ¿no? Darse cabezazo, Dios mío. ¿Por qué?
Exacto. Les explico un poquito. En la quincena de diciembre se van a entregar solamente algunos puentes de la zona de San Isidro, pero no la obra conclusa como ya se había programado para el mes de noviembre. Todavía va a haber mucho por hacer, así que los veraneantes que acostumbran venir a esta zona en los meses pues de enero, febrero y marzo, a pensarlo dos veces, porque la verdad es que de disfrutarlo no van a poderlo hacer.
Perdón,
mucho.
Diana, que te corte, pero sí. Me encuentro con una declaración alucinante de Dime. Javier Sota Nadal, presidente de EMAPE, que dice lo siguiente: las obras estarán detenidas 3 meses, desde el 16 de diciembre del 2014 hasta el 15 de marzo del 2015, por disposición, anótese, de la autoridad del proyecto Costa Verde. ¡Qué buena raza!
¿En serio?
¿Y esa disposición a santo de qué? 90 mil vehículos, según la ONG Luz Ámbar, se van a ver perjudicados por estos retrasos.
Pero además de eso, la posibilidad que tenemos todos los limeños de acudir a la Costa Verde para disfrutar del verano, pues se ha quedado trunca, ¿no? Ya, mira, los surfistas también se han estado quejando.
Mira, mira, es para leer, es delicioso esto. Sota Nadal dice, refirió al comercio, que los retrasos se debieron a las facilidades otorgadas a la feria Mistura, a interferencias con concesionarios privados como Luz del Sur y a demoras en los permisos de ejecución de la Gerencia de Transporte Urbano de Lima.
Qué increíble.
Demoras en permisos de ejecución de la Gerencia de Transporte Urbano de Lima. O sea, ellos también tienen la culpa. Buena parte de la culpa, en verdad. Diana, perdón, continúa.
Sí, Jaime, pero lo que tampoco explica el señor Sota Nadal es la presencia de gran cantidad de basura en esta zona de la Costa Verde. Como les decía, la obra incluía labores de mantenimiento. Sin embargo, nadie limpia esta zona y el panorama es similar a lo largo de todo el circuito del tramo 2, es decir, los distritos de Barranco, San Miguel y Miraflores.
Y acá está el cuadrito, ¿no? Si se puede entender, mira, ve. Acá está el cierre del carril de norte a sur, ¿no? Acá está Marbella, acá está la Herradura. Y el tramo 2 vendría a ser esto, ¿no? Todo eso es lo que tienen que, digamos, que refaccionar. Y se había ofrecido para esta fecha, ¿no, Mabel? Uh-huh. Y va a estar recién en mayo del 2015. O sea que, qué lindo verano vamos a pasar con estas obras. Dios
mío. Qué buen recuerdo va a dejar la gestión de Susana Villarán.
Todo el verano, creo que los que van masivamente, los limeños que van masivamente a la Costa Verde, van a recordar a la gestión saliente de Susana Villarán sofocados, intensamente acalorados. Dios mío, no puede ser.
Diana, yo sé que aún es temprano, son las 7 y 15 de la mañana, pero ¿has observado ya que los obreros están llegando para continuar con las obras?
No, como les indicaba al inicio de este enlace, solamente hay unos cuantos que recién acaban de estar llegando. Hay uno, miren, al fondo. Pero cuando llegamos hace aproximadamente media hora, no había nadie, o sea que los trabajos probablemente empiezan con retraso.
Bueno, una obra al día, ¿no?
No.
Así
ya,
era.
Eso ya, mejor nos olvidamos. Ahora, ¿qué va a pasar? Digamos, ya más o menos nos vamos haciendo una idea de cómo va a recibir la nueva gestión, ¿no?, de Castañeda estas cosas, ¿no?
Ni preguntar por la Costa Verde del Sur.
No, olvídate. Gracias, Diana, muy amable. Bien, la Sala Penal Permanente de la Suprema...
Bueno, y ahí estamos viendo pues la situación en la Costa Verde. Realmente tremendo. Yo no entiendo cómo gente como la señora Mónica Sánchez y su consorte y otros más aparecieron en medios insistiendo, ¿no? Diciendo, carambas, Susana Villarán debe seguir. Y cuando hablamos de Susana Villarán no hablamos solamente de ella como persona. Estamos hablando de ella y la gente con la que ella trata y viene. Entre ellos el señor Sota Nadal. Y esto realmente es un insulto para los ciudadanos. No solamente es un insulto, es un daño que se nos está ocasionando. ¿Acaso lo va a pagar la señora Villarán? Como a cada rato viaja, entonces no se da cuenta.
Realmente ineficaz en todo el sentido de la palabra la gestión en este aspecto, sobre todo lo que estamos viendo si nos vamos a este punto. Porque han habido infinidad de veces en las que han declarado fechas concretas en las que se supone debía de estar terminada determinada obra, en ese caso la Costa Verde, y ninguna se ha cumplido, ¿no? Cada vez que decían que se iba a cumplir en 90 días, por ejemplo, como en este caso, y nada, ¿no? Y vemos que lo peor de todo es que el avance es ínfimo, ni siquiera como quien dice han estado trabajando, pero se salió... no fue muy bien calculado porque era más de lo que se imaginaban. No, o sea, las obras están casi iguales. La tierra ya está, da vergüenza con la gente que viene de otros países, a los turistas que pueden venir de países en los cuales no gozan de una playa en las costas y quieren ver, disfrutar, ir a conocer las playas de Lima, cómo es la Costa Verde. Y se dan pues con un panorama tan feo, o sea, no solamente las obras que están en construcción, sino que hay basura tirada por todas partes, la parte de la playa donde antes los bañistas podían ir y colocar su toallita, su sombrilla, disfrutar del verano, está lleno de tierra, de desperdicios, y además que es un espacio ya demasiado pequeño a lo que antes era. O sea, prácticamente nos están dejando sin playa. Y en este verano, sobre todo con que se avisora que va a ser fuerte, como ya ha estado siendo en los últimos años, y la gente pues espera ansiosa el verano acá en Lima para poder irse a las playas, no todos, señora Villarán y señor, ¿cómo se llama? Nadal.
Sí, Sota Nadal.
Sota Nadal se van pues al sur, a Asia, a otra, a Máncora.
Es que ella es la tía Bacán, pues.
Claro, no. Hay gente que le gusta bajar a la Costa Verde, que toma su carro a Barranco, a Chorrillos, para bajar a la Costa Verde y disfrutar con su familia de una manera más económica, porque no está en su presupuesto de ir hasta esas playas, cuando las tienen acá, para disfrutar con su familia del verano, del mar, y no van a poder hacerlo. Se va a terminar su gestión y va a dejar la obra inconclusa y la basura tirada para quien llegue.
Y así quería ser reelecta. Bueno, el hueco fue clausurado por la Municipalidad de Lima, no le dan una. Establecimiento no tiene certificado de defensa civil ni licencia de funcionamiento, y municipio había organizado incluso un festival allí. Entonces, eso digo, no da una.
Festival de cine.
¿De cine?
Sí.
Oh,
de piratas, ¿verdad?
Bueno, en fin. Personal de la Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima clausuró por tiempo indeterminado el centro comercial El Hueco, ubicado en el cruce de las avenidas Nicolás de Pirola y Abancay, en el centro de Lima. Los trabajadores, como siempre, con ese estilo de tapear. A mí me parece de lo más primitivo eso de tapear. Tapían, que no, que haya habido burdel, ya, tapearlo. Que haya habido algo ilegal, tapearlo. No, pues, o sea, poner una pared ahí. Tapiaron los ingresos con ladrillo y cemento. La medida se tomó porque el citado establecimiento no cuenta con certificado de defensa civil y licencia de funcionamiento. Cabe recordar que la misma municipalidad ya ha clausurado anteriormente El Hueco. Además, hace poco más de una semana promovió un festival de cine en el lugar. Según explicó, gente tan estúpida. O sea, ¿creen que haciendo un festival de cine con eso ahí va a parar la piratería? Por favor, ¿no? Según explicó, ¿en qué mundo vive? ¿No? Según explicó Víctor Cela, subgerente de operaciones de fiscalización de la comuna, el establecimiento ya había sido sancionado hace varios meses y hoy solo se está ejecutando la medida complementaria. Aunque dijo que sí han avanzado a comparación de años anteriores respecto a medidas de seguridad. Aún falta el tema de zonas de evacuación, sistema eléctrico, pues no cumplen los requisitos de defensa civil, y hay restaurantes con balones de gas que no cumplen con las exigencias mínimas. El funcionario acotó que el tiempo de clausura dependerá de cuándo los comerciantes subsanen la conducta infractora. Les hemos hecho firmar un acta de compromiso que se venció a mediados de septiembre para que regularicen esta conducta de infractora, pero no la han hecho. Tenemos que proceder de esta manera, seguimos abiertos al diálogo, etcétera, etcétera. En fin, ahora, algo que sí es realmente preocupante es la actitud de fiscalizadores y serenos de la Municipalidad de Lima, que ya linda con acto delictivo. Fiscalizadores de la Municipalidad de Lima golpearon, asaltaron y robaron a madre e hija durante intervención. Madre y padre, en realidad. Los operativos de erradicación de ambulantes en Mesa Redonda se están saliendo de control. Cerca del mediodía, un personal de la Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima golpeó brutalmente a una comerciante piurana, a su hija de 11 años y a su esposo, a quienes intentaban quitarle su mercadería al confundirlas con vendedoras informales. En realidad no eran vendedoras, ellos eran compradores. La agresión se produjo durante una intervención de rutina en la que también participó Serenazgo y la policía. Fue al llegar a la cuadra 6 del Jirón Puno, donde los fiscalizadores se abalanzaron contra la víctima, Tania Cuya Castillo, para decomisarle sus productos, y al encontrar resistencia, no dudaron en usar la fuerza a pesar de que se encontraba presente su pequeña hija Cintia. Al ver lo que sucedía, Marco Cuya Quiroga, cónyuge de Tania, salió de su defensa y también fue apaleado por los serenos y fiscalizadores, que lo arrinconaron hasta el interior de una galería sin escuchar razón alguna. Producto del enfrentamiento, Cuya Castillo quedó con la sien rota y su hija sufrió un desmayo en la vereda, mientras que los fiscalizadores, serenos y policías que se retiraron del lugar en medio de los gritos de comerciantes y compradores. La agresión fue denunciada en la comisaría de San Andrés, pues Cuya Castillo y su familia no eran comerciantes ambulantes, sino que habían llegado al complejo comercial a comprar mercadería para abastecer sus negocios en Piura. La noticia a continuación.
¡Mi cajón! ¡Mi cajón de mercadería que me lo llevo al pueblo a vender, amiga! ¡Yo no vendo aquí! Desgraciado, pero déjalo. ¡Son ladrones! ¡Son ladrones! ¿Qué?
Si es que una pequeña escena tomada por uno de los afectados.
Bueno, esa es consecuencia, una vez más, de la ineficacia de incluso, ¿no? En hacer este tipo de redadas o, ¿no?, operativos, como se les llame, contratando personal completamente, pues, no apto para esto, que no tiene ni siquiera el menor criterio de cómo hacerlo. En primer lugar, que esto no debería de ocurrir si es que hubieran hecho su trabajo desde el comienzo. Se está terminando la gestión y recién se ponen a ver que hay ambulantes que no deberían de estar en las calles. ¿Por qué dejaron que se coloquen ahí? Han pasado años y han dejado que se coloquen ahí. No habían antes ambulantes, las calles estaban limpias, la gente que vendía, que tenía su comercio, estaba en sus locales, todo legal. Pero descuidaron absolutamente todo. Esas personas también necesitan trabajar y vieron el campo abierto para poder hacerlo. Problema, obviamente, es de que causan desorden también y con ello viene la delincuencia, lo que no significa que ellos sean delincuentes. Pero eso no habría ocurrido si no se les hubiera dejado quedarse en el momento en que no debió haber pasado, ¿no? Sino que haber puesto las cosas en orden, haber mantenido el orden de la ciudad, haberles dado otras facilidades si querían dedicarse al comercio en Lima. Pero no lo hicieron, y ahora que se está terminando la gestión y quieren sacar a todos los ambulantes para que digan que no hay ambulantes en Lima, pues contratan personal, delincuentes seguro, gente matonesca que deben haber agarrado por ahí porque hay que sacarlos así a golpes a todos, y punto. Y sin el menor criterio atacan, porque así hubieran sido comerciantes, así hubieran sido ambulantes. No puedes golpear a una mujer, a un hombre, a una niña, ¿no? Causar de esa manera.
Yo pregunto, pero depende, desastre. Pues, a quién pones allí. ¿Quién dirige eso? ¿Qué capacidad tiene esa persona que dirige eso? Ha habido también enfrentamientos con los ambulantes. La nota a continuación.
Esta es la forma como los fiscalizadores de la Municipalidad de Lima se enfrentan con los ambulantes en la zona de Mesa Redonda. Los funcionarios que avanzan por las calles tienen la consigna de decomisar la mercadería de aquellos que no tienen permiso para vender en la céntrica zona comercial.
Y se lleva un nacimiento, ¿eh?
Asimismo, retienen y levantan todo tipo de artículos que obstruyen las puertas de acceso a las galerías y objetos que se colocan en las partes altas de los comercios. La reacción de los comerciantes ante estas acciones no se dejan esperar. A esta mujer le decomisaron unas cajas con adornos para el árbol de Navidad. Apenas ven llegar a los fiscalizadores y a la policía, los ambulantes emprenden veloz carrera para evitar que le quiten sus productos. Los municipales recorren las abarrotadas calles buscando pirotécnicos. Ellos reciben el apoyo policial para evitar que sean agredidos. Los fiscalizadores usan gruesos cascos y chalecos para evitar ser blanco de los objetos lanzados por los ambulantes. La consigna es evitar que se coloquen productos en las vías donde transita el numeroso público que asiste a Mesa Redonda. Según se dijo, estos operativos continuarán. Los ambulantes, por su parte, anunciaron una marcha al Congreso para el próximo martes.
Les hacen respetar el principio de autoridad y seguridad. Para ellos, la calle debe estar libre, y si trabajas, con permiso. Mientras que los informales aseguran que la calle es de todos, y si hay que chambear, no importa dónde, pero si lo sacan, primero los reubican.
Señora.
Volvemos al mismo punto donde un informal sufrió la rotura de la cabeza. La víctima viene recuperándose en un conocido nosocomio. Tendrá un tiempo de para hasta que pueda volver a las calles y vender. Por eso los compañeros se juntan, hacen la colecta, de lo poco, dan mucho. Aseguran que los ambulantes unidos jamás serán vencidos.
28 puntos en la cabeza tiene.
Es muy peligroso eso, ¿ah? ¿Eh? ¿Van a mover?
No, señor. Nosotros ya tenemos dos órdenes de pago. Si la señora Susana Villarán y la señora Susel Paredes no nos dan ninguna solución, permaneceremos acá, lucharemos hasta el último con todos los compañeros.
El centro de Lima está caliente. Y no necesariamente por el sol. Mesa Redonda es una bomba de tiempo. Los ambulantes trabajan a la defensiva y preparados para el repliegue. Los azules solo miran, pero en cualquier momento pueden desalojar.
¡Vienen los rateros! ¡Ahí vienen los rateros!
En estos momentos los ambulantes comienzan a correr porque viene el camión de la municipalidad. Vamos a ver qué va a pasar. Todos se asustan.
Claro, como ve la prensa, no para.
Mira, en un segundo se ha limpiado toda la zona. Vamos a ver qué va a pasar, Lucha. Vamos a seguir al camión para que haya tranquilidad.
Que nos dejen, aunque sea arrinconar a las veredas. Porque también tenemos hijos. Esta Navidad también queremos llevar un panetón, algo también llevar. Somos madres solteras. Sé que
peor todavía.
Pero no solamente no queremos que nos agarren, nos vengan y nos boten así, no.
Ellos esperan diálogo. Y de pronto, por la esquina del viejo centro, la vemos pasar con un tumbao al caminar. Usa sombrero de ala corta, lleva zapatillas por si hay problemas, sale corriendo a solucionar y sonríe sin diente de oro porque todo su operativo tiene que brillar.
Lucho, como vemos, la municipalidad de Lima ha sacado el Susel móvil. Susel, ¿cómo estás?
Bien. ¿Qué tal, Víctor?
No me grites.
No. Mira, conforme hablamos ayer, hemos hecho un acuerdo con las señoras que venden nacimientos. Invito a todo el público a la Feria del Nacimiento y esta zona va a estar completamente limpia. Despeja. Para que la gente, si hubiera un siniestro, pueden evacuar con seguridad.
Hay un sector, sí, digamos, informal, que utiliza las bolsas, que utiliza, no sé, pues cualquier herramienta para poder vender. ¿Qué va a pasar con ellos?
Cada día con su afán. Hoy día mi misión es Inambari. Uh-huh. Mañana tendré otra misión.
Tenemos la necesidad de trabajo y lo importante es la misión que ustedes tienen como municipalidad de ver la forma que tampoco se queden sin trabajo, ¿no?
Nuestra misión es mantener el orden para salvar la vida de la gente. Claro. Y la vida vale más que la plata.
Eso es cierto.
Entonces esa es la idea, ¿no?
Y en la otra esquina se escuchan gritos, como cuando ofrecen sus productos sin permiso. Nos entendemos, la necesidad aprieta.
Pidiendo permiso para poder trabajar.
Ustedes no tienen permiso.
No tengo
permiso. Pero digamos que el trabajo informal no está permitido. Vamos a hablar las cosas claras.
Ya.
Yo entiendo su necesidad de trabajo, pero hay zonas en las cuales se les pueden dar. Según tengo entendido, les van a dar el Parque de la Cultura. ¿Les han dicho eso?
No, todavía no se dice nada. Mañana vamos a reunirnos, mañana va a ser todo.
Nosotros necesitamos trabajar. Nosotros queremos solamente que nos, a lo menos aquí, a San Jorge, que ahí que nos deje de trabajar en la vereda.
Estas imágenes no queremos que se repitan. Los ambulantes buscan una solución inmediata. Necesitan trabajar. Para eso, Susel pone la calma. Al diálogo.
Al comienzo hubo un poco de, ¿no?
Sí. Pero, a ver, señora, ¿usted ha conversado con Susel?
Comprendido,
hemos acordado y nos han reubicado en un mejor sitio donde es acta para que puedan comprar con garantías y paciencia y el modelo que ustedes quieren. Les invito a la nueva feria que está.
¿Dónde va a estar?
Aquí en Parque Universitario.
Dese un abrazo pues con Susel para que vean que sea, ahí está. ¡Qué bonito gesto! Te felicito, de verdad.
Mañana vamos a tener otro reto.
Bueno, el más bravo, ¿ah?
Pero poco a poco, porque vamos a ir calle por calle. Todo junto no se puede. Tiene que ser calle por calle.
Ayer se vivía una guerra de poder. Gracias al diálogo, Mesa Redonda hoy tenía picardía y palomillada popular.
Pero, hola, ¿cómo está?
Hola, compadrito, ¿qué estás metiendo?
Mira, acá tengo la leche de burra y de ese arroz con pato.
¿La leche de qué?
Sí, leche de burra.
¿De burra?
Sí, de burra.
¿O sea, es de tigre?
No, es burra negra. Ah, burra negra.
¿Ya la probaste? Sí. Ah?
Claro, este es espeso como Quaker. A ver. Esa leche no se corta.
Hermano, ahora, ¿has hecho tu carro móvil para vender acá?
Sí, especialmente para correrme, cuando viene el camión, para sacar la vuelta. Sí.
O sea, que la municipalidad está tomando las medidas para que ustedes puedan ya trabajar en una zona permitida.
Sí, pero ¿qué podemos hacer? Pues somos informales, pero hay que trabajar nomás.
Pero no, pero la municipalidad ha entrado al diálogo y quiere conversar con ustedes para que puedan...
Ya, muy bien, nos parece muy bien que nos den un sitio, que nos den algo, un local, aunque sea, para trabajar tranquilo, más formales.
¿Ah? Sí. Todavía no ha pasado nada, ¿no?
¿Ah?
No ha pasado nada, ¿no?
Ven para acá, ven para acá.
A ver.
A ver, prueba la calidad. Abre la boca, abre la boca. Saca la lengua. Tú también, chico, ven para acá. Ven para acá. Date la vuelta. Ese puro lenguado. Puro lenguado, pura corvina, puro mero.
La pregunta es, como es la comida del pueblo, para nuestro pueblo, si la gente te pide yapa, ¿le das yapa o no?
Claro, que dale nomás.
Dale yapa. Pura agüita nomás.
¿Quién quiere leche por acá? ¿Quién quiere leche? ¿A quién le gusta la leche?
A nadie, ¿no?
¡Leche, burro, ceviche!
Acá ya no hace falta levantar la voz para conseguir la razón. El diálogo ha sido muy importante para que haya entendimiento y no más violencia. Un buen trabajo de su cel y mejor la predisposición de los ambulantes. Sin embargo, con la fiscalizadora municipal hay una cita pendiente.
Tengo una información que me han dado de última mano, así escondidita, que tú eres promoción de Natalia Málaga, o sea, usted lleva la misma escuela, así el calle, la van, el van.
Somos la promoción 17 del Mater Purísima.
¿Del Mater Purísima?
Del Mater Purísima, ahora somos educadas con las mismas reglas. Y ella era una chica tan disciplinada.
Y siempre así, guap, de guapia.
Guap, claro, ese carácter.
Fuerte.
Fuerte, fuerte. Y todo disciplina, ¿sí o no?
Si no.
A matar.
Si no, le cae su carajo.
Sí, claro, claro, claro.
Por ejemplo, si un chico de seguridad se porta mal, ¿qué le dice?
¡Ponte bien, carajo!
Vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 320 en Sol, Frecuencia Primera. Volvemos. Viene un estreno con nosotros.
Nada es para siempre, todo debe de cambiar.
Frecuencia Primera.
Solo tú y yo.
posible. Copa Airlines.
Hoy tus ojos van a ser testigos de lo fácil que es contagiar felicidad sin mirar a quién, sin preguntar por qué. Como Santa, salir, regalar sin esperar algo a cambio, un beso, un abrazo, algo inesperado. Que no importa ni dónde ni cuándo, lo único importante será hacer feliz a alguien sin pensar en quién lo haces. Grítalo fuerte. Hacer feliz a alguien sin pensar por qué lo haces.
Hasta el fin del mundo. Eres luz, guerrilla, estrella que ilumina en la niebla.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primero que nada, lo que estás por ver y escuchar es 100% real. Pasó y estuvo en boca de cientos de medios internacionales la semana pasada. Es un testimonio que indica que el mundo no solo puede ser un lugar muy interesante, que no solo pueden pasar cosas insólitas, sino que además puede también ser aterrador. Ocurrió el 6 de noviembre en Ohio, Estados Unidos. Nicole Allen, una mujer de clase media-baja, le compró a su pequeña hija un juguete barato en una de esas tiendas en las que todos o casi todos los productos se venden por $1. Se llama Evil Stick, por su traducción, varita maligna. El nombre no fue ni por asomo precedente al horrendo secreto que contenía. Al llegar a la casa, la madre lo desempacó con su hija sentada en su regazo. Y al quitar el envoltorio de aluminio con forma de flor que cubría la cabeza de la varita, el horror lentamente apareció. No es solamente lo horrible que es el personaje del juguete. Una niña con ojos rojos brillantes, una sonrisa deforme y enorme, colmillos de bestia y sangre chorreándole por el mentón. Es que además, el plato fuerte, el detalle verdaderamente chocante, es que se está cortando la muñeca con un cuchillo de cocina. Y el toque final es que ni siquiera se trata de un dibujo, es una foto. En caso de que te lo estés preguntando, sí, es un juguete. La caja lo dice, recomendado para niñas de 3 años en adelante. ¿De dónde salió este objeto? ¿Quién lo creó? ¿Y quién es la persona de la fotografía? Es todo un misterio. El dueño de la tienda, un inmigrante llamado Amar Mustafa, dio una lamentable imagen de sí mismo. En lugar de ser solidario e inteligente, se puso a la defensiva diciendo que cada padre debería hacer una revisión exhaustiva de las cosas que compran a sus hijos antes de dárselas. Lo que debería empezar y terminar con las reglamentarias advertencias en el producto, amén del sentido común. La varita maligna fue un juguete que esta señora levantó en un anaquel donde reposaban muñecas Barbie y tiaras de princesita para niñas. El objeto es rosado. En un costado tiene un botón. Si lo presionas, determinar exactamente de dónde viene, quién es el creador y quién es la chica de la imagen retocada en Photoshop es difícil, porque se trata de un producto pirata. Así que como muchos otros que pertenecen a la misma categoría, es casi imposible rastrear su origen de entre miles y miles de tugurios oscuros en China. La prueba está a la vista. Por ejemplo, I can send out the luster of the beauty. No es una frase realmente mal escrita. Significa puedo enviar el brillo de la belleza. Pero como podemos ver, no tiene mucho sentido, lo que revela que es una línea mal traducida. En otra esquina se lee I can send out wonderful music, que significa puedo emitir música maravillosa. Pero obviamente esto es mentira. Finalmente, un personaje de la serie de manga y anime Card Captor Sakura aparece en la caja. Obviamente, quien creó la varita maligna no cuenta con permiso alguno de Kodansha, la casa editora de la saga. La serie de juguetes Evil Stick viene con varias imágenes de corte oscuro, pero ninguna tan siniestra como la del escándalo. ¿Es acaso esto el producto de la imaginación de un asiático con un humor casi criminalmente negro que crea juguetes para niñas? ¿O hay algo todavía más oscuro detrás? Sea como sea, quisiera que me contaras qué reacción habrías tenido tú de niña o niño al ver algo así. ¿Y qué reacción tendrías si fueras una madre o un padre que le compra esto a su nena? Como sea, vivimos en un mundo que a veces puede ser muy extraño. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos.
Qué feo juguete. Bueno, definitivamente si cuando estaba chiquita me hubieran llevado un regalo así. De hecho, que me asustaba primero, no lo iba a querer. Cuando te lo muestran ahí en el empaque, pues pareciera ser algo inocente, ¿no? Una varita mágica, una varita de hadita, o sea, se ve rosadito, bonito. Todo hace, se ve atractivo, pero evidentemente al abrirlo creo que cualquier niño, niña, ¿no? En este caso, se podría asustar, y tú sabes que cuando uno es pequeño la imaginación vuela y uno cree pues en brujas.
Queda traumado.
Claro, uno cree en brujas, en monstruos, en los cuentos y todo eso, y puede pensar que es algo así y hasta tener algunos días de malos sueños, ¿no?
Bueno, y ahora que se vienen las fiestas de Navidad, hay mucha gente que, bueno, con buena voluntad, ¿no?, puede ir y decir, ya quiero cumplir con el regalo. Ah, ya, ¿qué es eso? Ya, compre, lo compran nomás, sobre todo los ambulantes, ¿no?
Claro.
Mire, yo no entiendo, tanto hablan de seguridad, tanto hablan del material en el que está hecho, pero a la hora de la hora, cuando ya está la fiesta, la Navidad encima, sales a comprar y encuentras ambulantes que te venden de todo.
Así es.
Y ya no te estás preocupando si tiene el material o no tiene el material, tienes que cumplir o no cumplir. Porque ya no es lo mismo regalarlo después, en enero. Eso de te debo el regalo, ¿no? Uy, ay, ay.
Bueno, ya es criterio de cada comprador, ¿no? Porque por lo general los niños piden cosas específicas. Si hay algún muñeco o muñeca que está de moda, va a pedirlo. Claro, y evidentemente hay los originales y los Bamba, ¿no? En los Bamba es donde se supone uno debe tener cuidado porque el tipo de material que lo hacen... puede ser dañino, es lo que más hablan, ¿no? Sobre todo por el plástico, por la forma en como el plástico se trabaja. Pero es cierto, en esas fechas en Navidad, ya desde ahorita hay una venta masiva de productos y de juguetes sobre todo, y de gran variedad y muy atractivos a los ojos, uno no lo ve y le parece pues gracioso, bonito, interesante, ¿no? Y a veces cuando tampoco uno no sabe específicamente distinguir si es bueno o malo. Y precisamente casi todos los productos que vienen de China, salvo ese juguete siniestro que acabamos de ver, tienen la característica de ser pues muy atractivos y originales en su mayoría. Y de bajo precio encima, ¿no? O sea, como que más atractivo sobre todo para los compradores en esas fechas.
Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a presentarles al famoso, al famosísimo e internacional Mago de las Maletas. Adelante.
Fiorentini fue acusado por la fiscalía de robar en lujosos hoteles de Lima y esta semana habló en exclusiva para Reporte Semanal.
Estaba pintado así,
¿ya?
Y el maletín estaba ahí, yo vengo por acá y se la
chavo. Tiene que nadie me ve. Esta es la palabra de Adán Fiorentini Bringas, momentos antes de partir a la carceleta del Poder Judicial. En solo un mes, robó a los turistas de los 5 hoteles más exclusivos de Lima.
Mira, van a meter, ¿eh? Pero yo te cuento el juego con mis hijos, mis nietos, que el señor me dijo, mira, aquí no, $600, no dieron los 600, una libra esterlina de 20 y 50 euros, nada más.
El hombre capaz de jurar en nombre de sus hijos que no robó lo que robó es Fiorentini, el mago de las maletas. 15 de octubre, 7:30 de la mañana, aparece en escena por el pasadizo de este prestigioso hotel miraflorino un hombre de cabellos canos y de mochila. Algo detiene su paso, regresa y la cámara capta su rostro. Sí, es él, Fiorentini, el mago de las maletas de los hoteles exclusivos de Lima. En la recepción, los trabajadores reciben a los primeros huéspedes. Se dirige de inmediato a la recepción, se coloca al costado, coge unos papeles como si va a llenar sus datos, observa con atención los movimientos de los turistas y se va. Pero a los pocos segundos regresa y vuelve a mirarlos. Disimula, hablando por teléfono, y se acerca nuevamente a la recepción.
¿Dónde lo tienen?
No, lo han vendido.
¿En dónde lo han vendido?
En la cancha. ¿Qué tipo de cosas? La vendida. Un colombiano, ¿ah?
Ah, el Lanton, la Lanton.
Todo, todo.
La Lanton no vale, era.
La Lanton.
Está bloqueado,
¿ah?
Bloqueado todo el vendido, pensando cómo se puede cargar.
Era hábil no solo haciendo el cambiazo, sino cual mago, desaparecer todo lo robado.
En una oportunidad creo que ha viajado del ómnibus los turistas del aeropuerto hacia uno de los hoteles.
¿Se ha zampado?
Sí, y ha viajado con ellos como si fuera un turista más.
Ah, encima zampón.
Zampón, y ahí se gana la confianza, pues. Y domina varios idiomas también.
Dice que se han llevado 1.500 libras esterlinas,
no,
y 2.000 dólares.
Pero la historia delictiva de Fiorentini, el mago de las maletas, llegaría hasta Italia, ocupó una identidad para viajar al viejo continente, eso sí, con el cabello pintado. Pero sus días estaban contados.
Somos un grupo pequeño de tres.
¿Son tres?
Que hacemos, sí, somos tres. Parece mentira, somos tres, que hacemos trabajo de muchos. Y lo hacemos en el día de descanso, porque el día que estamos de turno estamos acá, atendiendo las denuncias, los intervenidos, los registrados, y no podemos salir. La gran mayoría de capturas se ha hecho el día que hemos estado de franco.
Intervenciones como a Jaime Salomón Villalobos, el tío Jimmy, el rey de los clonadores de tarjetas de crédito, quien sorprendió con este batimóvil.
Vamos a arreglar acá en la calle, ¿cuánto necesitas si me botas ahorita? ¿Cuánto es? No me hagas parte, nada, ¿puede ser o no? Ahorita me pintas, yo saco la plata y me voy. No la tengo, pero ahorita llamo y me dan la plata. ¿Puede ser, brother?
El técnico de la policía, Edu Nevado, junto a su equipo, esta vez siguió los pasos de Fiorentini, el mago de las maletas. Llega esta Custer con turistas. Empiezan a bajar su equipaje. Detrás, un auto negro también se detiene. Baja Fiorentini, el mago de las maletas. También su cómplice, y empieza a comunicarse con él por teléfono hasta que recibe la orden de ingresar. En escena, Fiorentini, pero con una gorra, habla por teléfono y luego ingresa su cómplice. Segundos, sale su compinche con una mochila y detrás el mago de las maletas, que esta vez se llevó no solo una mochila, sino también una laptop.
Se
señor Urresti dijo que iba pues a condecorar o a premiar a aquellos policías que logren el primer caso de reincidencia.
Sí, tenemos entendido eso, pero nosotros trabajamos porque nos gusta trabajar, por convicción lo hacemos, sin esperar nada a cambio.
Mira, mándame peso. Pero yo te juro con mis hijos nietos que el tío me dijo, mira, ha sido $600.
Y son de lo más cínicos, ¿eh?
Sí, qué sinvergüenza. ¿Mm?
Sinvergüenza, se nota, ¿no? Se nota en la forma que habla, jura y todo lo demás, pero sí. Se nota el cinismo, ¿no?
Y el otro que ya le quería ofrecer dinero, ¿no?
Ajá.
O sea, no tengo, pero ahorita me traen. Sí, seguro que te traen.
Sí. Pero bueno, lo capturaron. Tres nada más son los que trabajan.
Y lo hacen en sus horas de franco.
En sus horas de franco, así estamos. Por eso es que es tan lento, porque ya en medio de todo, bueno, se han logrado esto, ¿no? Pero si fuera más cantidad de gente especializada con el mismo, ¿no?, el criterio y ganas de esas tres personas, probablemente pues se podría avanzar mucho más contra la delincuencia acá en el país.
Uh-huh. Inicialmente a mí me pareció al ministro Urresti como que quería hacer buenos cambios en la policía, que bueno, simplemente le incomodaba que estén criticando su labor cuando está haciendo cosas buenas. Sin embargo, creo que ya está perdiendo la ecuanimidad. La nota a continuación en extremos, escuchen ustedes al ministro Daniel Urresti, ministro del Interior. Lo tenemos ya y en unos segundos lo vamos a tener aquí en el programa al ministro Daniel Urresti.
Me acerca del grupo Terna.
Del, ¿sí?, grupo Terna, en efecto. Adelante.
Una denuncia, porque si es una denuncia, entonces espero que me cite al fiscal.
Es una nota, información.
¿Qué cosa es? No, pero ¿qué cosa es? Una nota. Una nota. Una noticia.
Claro, es una nota informativa basada en la declaración de un policía.
Ya, en la supuesta declaración de un policía. Una nota informativa. ¿No es la Biblia o es parte de la Biblia?
Tiene que ver la Biblia.
No es la Biblia, ¿no es cierto? Perdón, un ratito. Es que solamente para estar claros de qué se trata. ¿De acuerdo?
Claro.
Muy bien. Entonces es una nota informativa, no es un escrito de la Biblia, no tiene por qué ser la verdad pura y madura. Bueno, yo lo que puedo decir es lo siguiente. El día de hoy, antes de venir acá, he podido darme cuenta claramente que el doctor Miro Quesada, que en paz descanse, está que se da de vueltas en su tumba, o sea, no sabe qué hacer, porque ha podido comprobar, ¿no?, que del extremo que dice, ¿no?, la más noble de las profesiones, toda su herencia se ha ido al otro extremo, que no me acuerdo cómo era, el más vil de algo, dice, en fin.
El más vil de los oficios.
Entonces, claro, no interesa lo que se haga, ellos van a enfocar la noticia de manera diferente. Acá ahora los niños están saliendo a jugar en San Cosme. Entonces la noticia no va a ser: gracias a la policía, ahora los niños salen a jugar a San Cosme. La noticia va a ser: el ministro del Interior pone en peligro a los niños en San Cosme porque ahora salen a jugar y algo les puede pasar en la calle. O sea, así es, esa es la verdad. Entonces, vuelvo a repetir, hay gente que se la ha tenido fácil y que en base a herencia pues nunca ha pasado por miedos ni por necesidades. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional trabajan en base a las necesidades de la ciudadanía. Poco me interesa lo que pueda decir el dueño de los medios, bueno, de una gran cantidad de medios de comunicación, no de todos, de una gran cantidad.
Ministra, ¿pero qué decir?
Entonces, yo sobre esto no voy a declarar nada. El director general que ve la parte técnica les va a hacer conocer el detalle.
Bien.
Bueno, déjeme explicarles. Los que han ingresado para el grupo Terna, este procedimiento, esta modalidad viene desde el año 2005. No es de ahora, es desde el año 2005 viene esta modalidad. ¿Cuál es la modalidad? Estudian 3 semestres presenciales, con la formación y la currícula básica para salir al servicio. Esta promoción ha cumplido sus 3 semestres, más de un año de preparación. Pero no queda ahí la preparación. Los tres semestres siguientes lo hacen con especialidad a las unidades, a las grandes unidades donde vayan a estudiar. En este caso, van a la unidad de inteligencia operativa táctica urbana, donde han sido preparados para iniciar su trabajo. Pero la preparación no queda allí. Continúan permanentemente siendo entrenados para cumplir toda la currícula que exige la norma de los seis semestres. Ellos han estudiado tres semestres presenciales. Para ser policía no se requiere solamente la teoría. Es parte de la preparación y la práctica es la que forma al policía.
Entonces tenemos ahora personas que no son policías necesariamente y que están en el grupo Terna y actuando y fungiendo de policías.
Bueno, aparentemente. Alguna vez también yo escuché que en los miembros de la policía había personal, no sé si es que no terminan o es tan corto el tiempo. O sea, que me sorprendí también y comprendí hasta cierto punto. Entonces, pues, ¿por qué tenemos las clases de policías que tenemos?
Es como el suboficial natividad que ya hemos comentado en varias ocasiones.
Claro, claro. O sea, que no tienen el tiempo en el que se preparan, es muy corto. Y luego ya salen a trabajar. Evidentemente en un tiempo tan corto no pueden aprender cosas mucho más específicas como para salir adelante, ¿no? O sea, en la defensa de la ciudadanía, además que son, por eso es que también en algunos casos los que recién salen son bastante jóvenes, con muy poca experiencia, mejor dicho. ¿Cómo es el tipo de preparación? Ese ya es otro punto que habría que analizar. Lo cierto es de que vivimos en una ciudad que incluso carece de una cantidad suficiente de policías para resguardarla en su totalidad. Por eso es que cuando hay, por ejemplo, partidos de fútbol, que salen todos los delincuentes mezclados con o haciéndose pasar por barristas, la policía se dirige hacia ellos y prácticamente deja totalmente desamparada al resto de la ciudad, porque es la cantidad que hay, simplemente, ¿no? No sé si esta es la razón por la cual están actuando con tanta premura, por qué están haciendo esto, y si es que realmente va a ser efectivo, si es que realmente... porque también, ¿no? Puede ser que sea un tiempo corto, pero muy intenso y muy eficaz. Eso solamente creo que el tiempo lo va a poder decir.
Bueno, hemos conocido a este famoso videoblogger, Yo Soy Germán, y está haciendo noticia en estos momentos, pues ha lanzado un video criticando a un juego online que se llama A Poor Tale, que es un juego que pone al jugador en la perspectiva de un gato que busca a su dueño y al término del juego tiene un triste fin. Vamos a ir con la nota y los comentarios de Yo Soy Germán.
Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Poor Tale. Como podrán ver, es la historia de un pequeño gato. Este juego me lo mandó una chica, me dijo, este juego no se trata ni de miedo, ni es un juego gracioso, como los que generalmente juego en mi canal. Es un juego diferente, me dijo. Y es una chica, así que vamos a confiar en que no sea un juego de terror y que me asusten. Vamos a ver qué tal. Tengo mucha hambre, apenas tengo energías para moverme un poco por la casa. Ok, somos un pequeño gatito en este momento. Que, wow, la musiquita está muy bonita. Ok. Miau. Miau, miau. Estaba durmiendo en la lavadora. Ok. Qué bonito, soy un gatito. Miau, miau. Miau. Mi caja no está sucia, no me apetece hacer mis necesidades aquí. Wow, sí, de hecho está muy sucia. Wow, tiene como 50, ok. Miau. Miau. ¿Qué hago? Supongo que mi misión es encontrar a mi amo, ¿no? ¿Me imagino? ¡Miau! Detesto este olor. No me canso de jugar con los pequeños insectos. Me gusta comérmelos luego de atraparlos. O sea, me gusta comerlos luego de atraparlos. Ok. ¡Mi comida!
¡Miau! ¡Comida! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau!
No. Hace días que no veo comida ni agua en estos platos. La bolsa de comida está arriba, pero no puedo alcanzarla. Así veo. La última vez que mi amo me alimentó fue hace días. Me dejó toda la comida que pudo y no lo he vuelto a ver. Ok. Definitivamente el amo, nuestro amo, está desaparecido. O nos abandonó, algo así. Esto es como el living room, ¿no? El living room, el comedor. Ok. ¿Qué es esto? ¡Cerveza! más platitos y cosas así.
Miau, 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 miau.
¿Puedo botar esto?
Miau, 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 miau.
¿Lo rompí? No. Oh, ok, vamos a ver qué onda por acá. Nunca he salido... ¿Qué dice? Nunca he salido de este lugar. Solo sentarme aquí a observar todas las cosas que suceden ahí afuera. A veces hay cosas que se posan en la ventana y luego salen volando. Quiero atraparlas, pero no puedo. Oh. Es como la versión inocente de un gato, de lo que pasa en la vida de un gato. O sea, es como... Está hablando de pajaritos. Y... ¡Wow! Eso me asustó un poco. A ver, vamos a subirnos acá, dice... Mi amo se queda viendo las cajas de luces toda la noche. La caja de luces... A veces le hago compañía. Suele haber cosas ahí que me dan ganas de atrapar. Otras veces veo gatos que maullan como yo. Es como la versión de un gato que no entiende qué carajo pasa. Porque sí, para un gato somos personas que ven una caja con luces, nada más. Como que no entienden qué hacemos. Ok, déjenme bajar. ¿Puedo salir? ¿Qué es eso? Cuando mi amo se va, pienso que no va a volver. Lloro y lloro. No quiero que me abandone aquí solo. Cuando vuelve me pongo muy feliz y cariñoso. Pero lo importante es que me dé mi comida, ¿ok? Como todo gato. Los gatos generalmente se preocupan mucho de su comida. Como que son más, son más interesados que los perros, yo creo, ¿no? ¿Qué es esto, un baño? Aquí puedo tomar agua cuando tengo sed. El otro día se cayó la tapa y no pude beber aquí. Tengo mucha sed. Ah, el gatito bebía como está abandonado o el amo no vuelve hace muchos días. Toma agua del retrete. ¿Acá puedo tomar agua de acá? Aquí hay agua que pueda beber, pero está muy sucia. Solo tengo que tener cuidado de no caer. Odio el agua. Un día mi amo me metió aquí y me puse como loco. Luego me golpeó. No es justo, no es mi culpa. Ah, es porque le dio un baño y al gato obviamente no le gusta el baño. No sé si alguna vez han intentado bañar a un gato. Es imposible. Al menos queda rajuñado entero y es horrible. Ah, esa música como que... como relajante, ¿no? Como que... relajante, triste, como que me pone un poco melancólico, la verdad. ¿Qué es esto?
Miau. Miau, miau.
Ok. ¡Ah, este es el escritorio! ¡Oh, fuck! Me asusté, perdón. Estoy esperando que sea un juego de terror en algunos momentos por la experiencia que he tenido antes, pero creo que no lo es. ¿Qué es esto? Es la aspiradora, ¿no? ¿Pero por qué funciona sola? Ese monstruo me asusta constantemente. No sé por qué, pero le tengo mucho, mucho miedo. De hecho, todos los animales le tienen miedo a la... Cuando mi amo está aquí, me gusta sentarme en sus manos o sobre estas cositas que hacen ruidos cuando las tocas. ¿Cómo extraño eso? ¡Ah, el teclado! Mi gato hace eso también. Cuando yo estoy con el computador y empiezo a teclear cosas, el gato como que se pone así como en el teclado. Como que a los gatos les encanta eso. ¡Oh! Ok, se ve todo horrible. Hay algo aquí en el computador, dice. Es por eso que no puedo seguir viviendo. ¿What? Por favor, cuiden mucho a mi gato. Es el único ser vivo que amo. Y a quien pude amar. Que me amó y a quien pude amar. Lo quiero demasiado y espero encontrarme con él nuevamente en el futuro. Oh. Oh, creo que ya sabemos para dónde va esto, chicos. El amo lleva desaparecido un par de días. Y dejó una carta que obviamente dice que o lo abandonó o se suicidó. Por eso el gatito no lo ve hace varios días. Ok, vamos a intentar abrir esta puerta. O esta otra puerta, hay otra puerta acá. No se puede. Mi amo fue a su habitación hace un par de días ya. Grito y grito, pero no sale. Rasguña la puerta y trato de abrirla, pero no puedo hacerlo. Aquí suelo dormir esperándolo. Espero que salga pronto. Y mi idea de comer. Oh. No me gusta hasta dónde está yendo esto, chicos. O sea, el gatito está solo en su casa. No entiende qué está pasando. El amo desapareció hace varios días. Y hay una carta en el computador que dice... Bueno, esto es lo que ya habíamos visto. No sé qué tengo que hacer ahora. Supongo que tengo que salir. Hay una carta en el computador que dice que el amo prácticamente dice que se suicidó. ¿Dónde estaba la puerta principal? Por acá, ¿no? Así que el gatito se quedó solo porque al parecer el amo no tenía nadie más aparte de su gato. O sea, su gato era como su única compañía. Cuando mi amo... Oh, no puedo pasar por acá. Así que creo que el... Una de dos. o el amo lo abandonó y se fue, o se suicidó. Detesto ese olor. Ah, eso es lo de allá. ¿Qué es eso? ¿De dónde vengo? Vengo de acá, ¿no? Porque cuando empecé el juego bajé por acá. Sí, sí, por acá bajé. Pero eso no estaba abierto antes. Yo revisé acá y eso no estaba abierto. Quizás por acá tengo que pasar. Ah, ok, es como un conducto. Ok. ¿Por dónde vamos? ¿Por acá? Estoy tratando de hablar lo más tranquilo posible porque el juego es un juego como bastante... con mucha atmósfera y creo que no hay que hacer bromas ni nada por el estilo porque el juego está como... Es otro tipo de juegos. Ok, no tengo idea dónde ir. Ok, sin salida. Ok, no me gusta hasta dónde está yendo esto, chicos. Es un poco triste, la verdad. Como que me recuerda un poco el asunto de... Ok, llegamos a la salida. Me recuerda un poco el asunto de cuando los animales son abandonados y no saben qué carajo pasa. O sea, ellos simplemente están como... Oh. Fuck. Entramos a la habitación que recién no podíamos entrar. O sea, como que nos dimos la vuelta. Y aquí está nuestro amo. ¿Algo en su celular? ¿No? A ver... Ah, ok, aquí está. Ok. Nuestro amo se tomó un montón de pastillas. Y ahí está. Amo, despierta. Amo, ¿qué te pasa? Amo. Despierta. Amo. ¿Por qué no te mueves? Amo. Yo te extraño. Parece que mi amo duerme. Grito y grito, pero no despierta. Está muy frío. Me quedaría aquí hasta que despierte. Así podrá darme muchas caricias y principalmente comida. Gracias por jugar. Gracias a mi gato jamón por brindarme la inspiración. Ok, chicos. Eso fue A Poor Tale. Un juego bastante diferente a lo que están acostumbrados a jugar en... A ver, en mi canal. O sea, no es como un juego de terror. Ni fue un juego gracioso como generalmente juego videojuegos así. Pero estuvo diferente. Estuvo bonito. Nos dio como un punto de vista de un gato. Yo más que nada por un suicidio lo veo como... Cuando un gato es abandonado, un gato, un animal en general es abandonado, es como... No saben qué pasa, o sea, como que el gato no tenía idea de qué pasa, no tiene ni la menor idea de qué pasa hasta el final. Ni siquiera cuando ve a su amo muerto entiende qué pasa. Imagínense cuando uno bota un animal, cuando uno lo deja en la calle. No tiene mucha idea de qué pasa. Bueno, chicos, denle me gusta a este video si les gustó. Fue un video diferente, un juego diferente, a mí también me sorprendió bastante. Pero me gustó. Suscríbanse, soy yo todos los días, los quiero mucho. Bye.
Bueno, los comentarios de Yo Soy Germán sobre ese video del gato, ¿qué te parece?
Ay, no.
Y su fidelidad.
Bueno, claro, tiene una parte de cierto, se supone, los animalitos, las mascotas, ¿no? Perros, gatos, que están siempre con sus amos, guardan una cierta fidelidad en algunos casos, en el caso de los perritos es más, incluso dicen, y de verdad pues no deben entender o comprender qué es lo que pasa cuando su amo desaparece, no está o se va de este mundo. Hay muchísimos casos en los que hay personas que vivían solo con sus animalitos y por esos motivos, un ataque al corazón o en este caso al parecer de este fue un suicidio, bueno, mueren solos en su casa, nadie sabe y solamente tienen a su gato que no sabe qué hacer. En unas cosas quieren reanimarlos, se han encontrado casos de cadáveres que han con rasguños, ¿no? Pero no porque los gatos los hayan atacado o los perritos los hayan atacado, sino porque han querido despertarlos, reanimarlos. Es triste, me dio tristeza ver el video.
directora ordenó encerrar a 15 alumnos por deber mensualidades, bajo el argumento que sus padres no habían pagado sus pensiones de estudios. La directora del colegio parroquial Santa Luisa de Marillac en Pisco, Ical, en el Perú, dispuso el último viernes mantener unos 15 alumnos de secundaria en el interior de la biblioteca de este centro educativo. Según revelaron los padres de familia, la directora de este centro, que se encuentra en el centro de la ciudad portuaria, dispuso esta medida como sanción, debido a que la mayoría de esos estudiantes adeuda entre 2 y 3 meses de pensiones. La superiora de esta institución educativa, cuya identidad no ha sido proporcionada aún, dispuso que los 15 alumnos permanezcan en esos ambientes por más de 3 horas, impidiéndoles el ingreso a sus aulas. Tras conocer esta decisión, llegó hasta este colegio la directora de la Unidad de Gestión Educativa, UGEL de Pisco, Susi Saritapucac Hilario, junto a un equipo de asesores, comprobando que los 15 alumnos habían sido separados de sus aulas y enviados a la biblioteca debido a las deudas que sus padres mantienen con el colegio. Saritutupac ordenó que los alumnos retornen a sus clases.
Bueno, esas medidas que son coactivas prácticamente, que no está permitido. En los colegios se supone los niños como prioridad tienen el derecho a la educación, así sea un colegio particular. Lo que suelen hacer es pues no entregarle la libreta, ¿no? Si es que no paga hasta fin de año, o sea, el tiempo que demoren no recibe sus calificaciones en físico, pero siguen recibiendo las clases. Claro, ya los padres luego tienen que ponerse a corriente si es que hay algún tipo de deuda, a ver cómo la financian, en fin, para poder recibir los papeles de los niños, ¿no? O para poder matricularlos al siguiente año. Pero no, al menos en colegios, nunca se ha permitido que los niños dejen de recibir clases por esa razón, que los tengan en menos, los encierren en otro lugar, ¿no? Para que no asistan, no entren a sus clases, ni tampoco que no los dejen entrar al colegio. Eso ya ocurre, bueno, en las universidades, que cuando no pagas no te dejan entrar, ¿no? Ya es una cuestión independiente, porque se supone que hay incluso alumnos que bueno, pagan ellos mismos sus estudios, es una cosa independiente. Pero la educación básica, la educación primaria y secundaria es el derecho de todos los niños de un país.
Alberto Fujimori, es el caso que continúa. El Poder Judicial rechazó el pedido de arresto domiciliario. La Sala Plena Especial recordó que esta figura solo se aplica para personas que están siendo procesadas o investigadas y no para condenados. El Poder Judicial rechazó este jueves la solicitud presentada por el expresidente Alberto Fujimori, quien pidió cumplir lo que le queda de su condena de 25 años de prisión en forma de arresto domiciliario. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema recordó que en su resolución que la figura de arresto domiciliario solo es aplicable para casos en los que el imputado es investigado o procesado, es decir, no cuenta aún con una condena. El arresto domiciliario es la figura procesal amparable cuando el agente que ha cometido presuntamente un ilícito se encuentra en calidad de imputado, procesado o investigado. Bueno, respecto a este asunto, van a apelar esa decisión en la instancia suprema, hasta donde tengo entendido, y vamos a ver cómo responde el Poder Judicial en esta semana. Los robacazas, saqueo y terror imparables en la capital, más aún en temporada de víspera navideña. A continuación.
Uno me mostró así un arma. Sigue tu camino, sigue de frente, o si no a tus hijos les pasa algo.
Minutos de tensión y miedo.
Delincuentes entraron a mi casa y robaron todo.
Avesados delincuentes que armas en mano han convertido tranquilas urbanizaciones de Lima en el blanco perfecto para sus asaltos.
Mi esposa baja y quiere abrir la puerta y aquí le habían metido soplete. Mi esposa se asusta y viene al carro y me dice, acaban de robar, la casa está palanqueada, está hecho hueco.
Vulnerando la seguridad, que todos creemos tener en nuestras casas.
Mi hijo, el menor de 7 años, asustado. Ve un carro estacionado afuera, papá, hay un carro estacionado afuera, pueden ser rateros.
Bandas de injertos que han sembrado el terror en toda esta urbanización del Cercado de Lima, donde en lo que va del año son más de 20 las víctimas de asaltos y robos.
Dando de un compromiso con mi hija, nos encañonaron en la puerta de la reja. Nos han golpeado hasta decir basta y he tenido que tirar todo y soltar por la protección de una pequeña. No podemos vivir así, tenemos hijos menores.
En mi casa palanquearon la puerta, entraron a la casa y vaciaron mi oficina y el segundo piso.
Comenzó a correr y el tipo los comenzó a apuntar así, ¿no? Y comenzaron a gritar, a insultarlos, ¿no? Te vas acá, te voy a matar, te voy a matar, le decía a mi sobrino que tienen 10, 11, 12 años.
Esta noche en Panorama, imparable ola de asaltos en casas en diferentes distritos de Lima. Videos inéditos del accionar de los peligrosos robacasas, que en algunos casos actúan bajo la fachada de concesionarios de empresas de telefonía.
Los ha visto tomando fotografías a las casas, ¿no? Pasando, supuestamente revisando los postes cuando no hay ningún desperfecto.
Solo en esta cuadra de la urbanización Los Pinos, en el Cercado de Lima, son más de 15 las casas que han sido asaltadas en los últimos 2 meses. En todos los casos, fueron delincuentes armados y dispuestos a todo. Karim y Gilson fueron víctimas de una banda de delincuentes que, bajo la fachada de trabajadores de una empresa de telefonía, ingresaron a su casa y en menos de 10 minutos robaron cuanto pudieron, siempre amenazando con matarlos.
Tocaron el timbre, yo no abrí la puerta, forcejearon esta parte de acá, que aún está una huella, entraron, se metieron. Te encuentro, estoy sentando porque yo escuché un ruido.
¿Cuántas ves?
2 o 3 mayormente.
¿Tenían armas de fuego?
Uno me mostró así un arma. Sigue tu camino, sigue de frente o si no a tus hijos les pasa algo. Mis hijos comenzaron a gritar, se metieron por acá, forcejearon. Creo que hay una huella por acá, se metieron por acá.
Fueron minutos de terror en los que Karim, junto a sus hijos, presa del miedo, solo optó por obedecer a los delincuentes.
Se metieron acá. Métete acá con tus hijos, acá había ahorita un televisor, se lo llevaron, lo jalaron, mis hijos se asustaron.
Karim, tú me estás diciendo de que acá había un televisor.
Sí, una tele de 42 pulgadas, ahorita solamente están unos adornos. Me metieron acá y quédate acá que no te va a pasar nada o si no te disparo. Yo gritaba auxilio, auxilio, gritaba nada y me escuchaban. Mi temor, mi hijito, no llores, no grites porque te puede pasar algo.
¿Estos delincuentes estaban encapuchados?
Encapuchados. Solamente les logré ver, exactamente, les vi los ojos y después me dijo, ciérralos porque te va a pasar algo. Se llevaron otro televisor, el televisor de mi mamá, 500 soles de mi esposo, una cámara fotográfica y una tablet. Se fueron como si fueran dueños de la casa.
Trauma que aún genera pánico en uno de los hijos de esta pareja de esposos.
Yo sufría por ellos porque el mayor gritaba, el mayor ese día no quería dormir, quería irse de la casa. Estaba en shock como yo. De verdad, Julio, es que yo nunca pensé vivir lo que viví en una casa tan segura como es la urbanización Los Pinos.
Observe detalladamente el accionar de los avezados robacasas, siempre armados y dispuestos a todo. Dos delincuentes logran ingresar a una lujosa residencia en Surco, siempre cubriéndose el rostro. Mientras uno golpea la cámara de seguridad, el otro palanquea la puerta para que ingresen sus cómplices. Y adentro, los sujetos, armas en mano, registran cada milímetro de la residencia y en solo unos minutos roban todo lo que encuentran. Una terrible situación que se repitió en la urbanización Los Pinos, en el Cercado de Lima.
Y a esta puerta lo habían reventado, la luna rota toda y esta como que le han palanqueado con una pata de cabra.
Esto que era mi oficina. Los escritorios estaban vacíos y todo estaba tirado en el piso, ¿no? De mi oficina se llevaron 3 computadoras y 2 laptops.
Estamos hablando de 5.
Sí, más o menos.
¿Qué más se llevaron?
Y me robaron repuestos, ¿no? Un promedio de $40,000.
Bastó que este empresario saliera junto a su familia durante una hora para que una banda de delincuentes vaciara su oficina y parte de su casa.
No, es algo traumático, ¿no? Es algo... a uno entra una decepción, le entra un enojo, le entra muchas cosas. En primer lugar, uno se siente intimidado, ya no tienes paz, ya no tienes tranquilidad. Entonces uno tiene que buscar la manera de protegerse, pues...
Estamos ya cansados de estos asaltos en las casas, estando la gente adentro.
He sido cogoteado con un arma.
Me encañonaron con arma a mí y a mi hija.
Entraron a mi casa y se robaron todo.
Ingresaron al garaje de mi casa y desmantelaron el auto que había.
En la puerta de mi casa me amenazaron con una pistola y me quitaron mi bolso.
Esta vez, el lugar elegido fue la urbanización Camacho, en La Molina. Del auto con lunas polarizadas bajan 2 delincuentes, quienes rápidamente abren la puerta de esta casa, utilizando una pata de cabra. El vigilante se percata del hecho, se acerca a la puerta, y es en ese momento que 2 sujetos lo encañonan y lo reducen. 20 minutos después, el robo está consumado, y los delincuentes escapan del lugar, a bordo del mismo auto. Tras la fuga de los delincuentes, fue el propio vigilante quien dio aviso al Serenazgo. Esta vez, la ferocidad de los temidos robacasas llegó a San Martín de Porres. Este edificio fue el escenario de un violento asalto. 5 departamentos fueron vulnerados. 5 familias, presas del miedo al ver cómo más de 6 delincuentes ingresaron a cada uno de los 4 pisos del edificio y armas en mano se llevaron todo lo que pudieron.
Esta parte de acá, roto con pata de cabra. Todos los testigos de seguridad en el piso, lo encontré así botado. Entonces yo agarré, entré acá y vi que todo estaba desordenado. Estos delincuentes habían entrado por acá con un arma así, todo amenazante, buscando...
¿Siempre tenían el arma en la mano?
Tenían un arma y entraron con una fémina. Entonces se acercaron acá a la puerta y la encontraron acá a mi señora, echada junto con mi hijita. Entraron así y la apuntaron. La apuntaron amenazándola, diciéndole de que diga dónde está la plata, dónde están las cosas.
Delincuentes, armas en mano, mantuvieron secuestrada a la esposa de José Miguel por 5 minutos, en los que se llevaron un televisor, una tablet y dinero en efectivo.
En ese momento, ellos han comenzado a sacar cajones, a bolsiquear todo, a buscar todas las cosas. Lo han dejado todo tirado mientras ella seguía tapada. Y le decía, ni te muevas, porque si te vas a la ventana te va a caer un balazo.
Delincuentes que no dudan en usar sus armas si alguien se interpone en su camino de robo y violencia.
Pero estás en tu casa, en tu hogar, en tu espacio, con tu familia, y nunca te vas a imaginar que un delincuente va a agarrar, te va a romper la puerta, y vendrá con un arma y te va a hacer un daño dentro de tu casa.
Basta revisar las puertas de los diversos departamentos para entender la violencia con la que actúan los delincuentes.
Entraron por ahí, ellos se han dirigido de frente. Han ido de frente por acá y lo primero que han hecho es agarrar y palanquear esta puerta. Como usted puede ver, está rota. Se han llevado acá electrodomésticos. Lo más fácil que han encontrado ha sido esta puerta. La han agarrado, la han palanqueado, ¡pum! Lo reventaron la puerta y entraron.
¿Qué se llevaron de acá?
De acá se llevaron igual televisores, computadoras, laptop y cosas de valor, ¿no? Y acá también han palanqueado por último esta casa. A la señora se llevó su computadora, su televisor. Y por último ha sido mi departamento, que es por donde han terminado. Si no han llegado al piso de arriba es porque ya no les ha dado tiempo ya.
Testimonios de la terrible ola de inseguridad que se vive en diversos distritos de Lima. familias cuyos hogares han sido vulnerados.
¿Ahora qué me puedo sentir segura? Yo no me siento segura, señor.
¿Y es como decirte a trabajar y dejar acá a tu madre, a tu bebé?
Es horrible, horrible. Es una sensación que no sabes si va a llegar y lo vas a encontrar. ¿Qué pasa si vuelven a entrar con armas, revientan eso y le apuntan con el arma a mi mamá? La edad que tiene es para que se quede con un paro.
Diversas modalidades. Siempre parejas de enamorados, supuestos trabajadores de empresas de telefonía. Registran cada uno de sus movimientos. Vigilan su casa. Toman fotografías y esperan el momento preciso para ingresar y robar todo lo que encuentren. Tenga mucho cuidado. Están actuando en diversos distritos de Lima.
Realmente tremendo lo que está ocurriendo. Estamos viendo, están llegando a extremos de robar, asaltar prácticamente a un edificio entero. O sea, ya no hay límites para lo que puedan hacer. Y eso no lo han hecho, por supuesto, en un minuto. Se han demorado y no ha habido nadie que pueda actuar. ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba Serenazgo mientras tanto? Nada, simplemente actuaron como tierra de nadie.
Claro, ese es el problema, o sea, que haya gente realmente efectiva para poder asegurar la tranquilidad de las personas, ¿no? Porque no hasta hemos visto ahí un vigilante, un pobre anciano, que se acerca incluso porque ve algo sospechoso, evidentemente lo encañonan, lo meten porque el hombre no puede hacer más que ver. O sea, su labor no es, no porque no quiera, sino porque no es efectiva ante una situación de esa naturaleza, ¿no? Entonces, las verdaderas autoridades, los policías con arma en mano, que deberían de estar custodiando la ciudad, en este caso, no están presentes, no están nunca en el lugar, o incluso pues se ha visto casos hasta de robos en casas cercanas a comisarías. A dos pasos, asaltos así, casi ya en la puerta de la comisaría.
¿Y qué pasa cuando tú le disparas al delincuente? Ay, no, ahí sale pues la señora jueza María Rabanal Cacho, ¿no? Por ejemplo. Y jueces de esa naturaleza, de esa calaña, y sale por supuesto la OCMA y el ODECMA, que pues protege a ese tipo de acciones y ergo indirectamente protegen también a los delincuentes. Ahí está, pues, ahí está. Y ha habido varios casos, ¿no? De ciudadanos, de bien. Que se defienden, que matan al delincuente inclusive, y uy, ahí se le cae todo encima.
Claro, todo un litigio de varios años.
Así es, así es. Regresamos, ya viene Juan Carlos Oganes aquí al programa. Él es director y creador de la película Gloria del Pacífico, que ya hemos algo hablado anteriormente en el programa. Volvemos con eso y más en Extremos.
Mujer, ¿por qué lloras? Si tú sabes que con él tú te sientes sola. Hey, llegó la hora. Tú conmigo vives momentos que te enamoran. No. Tú podrás aparentar junto a él estar muy bien, pero tú lo sabes, nos besamos muy bien. Ha pasado un año ya desde que le fuiste infiel, pero tú lo sabes, ya no llores, mujer.
Nicky Jam, piso 21,
bleh. No llores, mujer, si le fuiste infiel.
Mami, aunque nadie lo pueda aceptar, yo sé que estamos mal por lo que sucedió, pero tú sabes que lo prohibido es mejor. Y si tú piensas que por eso estamos mal, pero discúlpame, mami, yo no me siento igual. Desde el día
felicidad, sin mirar a quién, sin preguntar por qué. Como santa, salí regalar, sin esperar algo a cambio, un beso, un abrazo, algo inesperado. Que no importa ni dónde ni cuándo, lo único importante será hacer feliz a alguien sin pensar en quién lo hace. Grítalo fuerte. Hacer feliz a alguien sin pensar por qué lo hace. Hacer feliz a alguien.
La primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa de Extremos, episodio número 320. Estamos intentando la comunicación con Juan Carlos Oganes. Vamos a ver si se restablece en unos momentos para proceder con la entrevista correspondiente proyectada para hoy. En Tacna prohíben fiestas de promoción para primaria e inicial. Así es, veamos la nota. La directora de la UGEL de Tacna, Marisol Herrera Guaywa, anunció que las fiestas o bailes de promoción en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, en el nivel primario e inicial, se encuentran prohibidas. Dijo que mediante directiva ya fueron comunicados los directores de los planteles educativos a fin de que no incurran en falta y sean procesados administrativamente. Anotó que hay algunos padres que tratan de maquillar esta prohibición reuniéndose en el interior de los colegios para planificar estas actividades que solo conllevan a dañar la formación académica de los niños. Esas fiestas alteran el desarrollo educativo de los niños y no contribuyen en nada a su formación. Por otro lado, la docente indicó que las autorizaciones para los viajes de promoción solo se darán hasta el 30 de noviembre. Posterior a esa fecha ya no se emitirá ningún documento. Ahora, bueno, yo tuve fiesta de promoción de primaria, pero fue una cosa así organizada entre los mismos chicos y no tuve inconveniente en ir. En realidad fue la primera fiesta de promoción que fui. Y no fui cuando acabé la secundaria, no tuve. Bueno, sí tuvieron mis compañeros, pero yo no fui. Pero en la primaria sí fue y fue interesante. Inclusive me acuerdo que hay una compañera de colegio, Claudia Paoli, que no sé, me comenzó a gustar bastante. Y bueno, ahí más todavía se habían bailado todo. Y al día siguiente de la fiesta de promoción, y yo estaba ahí con los ojos con estrellitas y todo. Y bueno, ya al final queriéndola ver todo y yo sonzonazo. No se me ocurrió agarrar el teléfono y llamarla o averiguar, ¿no? Me decían, ¿te consigo el teléfono? No, como que de lejos, nada más. Era tan fácil, no tenía todavía enero, febrero. O sea, no capitalicé la situación, el problema de que ya no la veía por el tema de las vacaciones, para que al contrario, sea una ocasión para verla más, ¿no? Porque ya no, que no había colegio, pero en fin. Eso fue allá por el año de 1981, finales de 1981. Muy bien, no sé en realidad por qué se les ha ocurrido prohibirla. ¿A ti qué te parece que esté prohibido? No sé, también había fiesta de promoción de inicial, dicen.
Claro, bueno, no sabía que podía tener esa autoridad, ¿no? O sea, para poder prohibir. Me imagino que si es dentro del colegio, porque por ejemplo, ya qué pasa si es que los niños terminaron el colegio, las clases, y quieren reunirse en la casa de uno de ellos y se arma la fiesta. como sobre
supongo que será si es oficial, ¿no? O sea, si se hace en el colegio.
Ajá, claro.
Se cuenta con el auspicio del colegio.
Sí, pues. Bueno, en algunos casos también esto sirve un poco como para poder hacer sus trampillas de algunos directores de colegios, ¿no? Y sacar la suya también.
Y además para que pongan reggaetón.
Ah, claro. Bueno, capaz por eso pues no quiere, ¿no? La directora, ¿no? ¿Directora de UGEL?
Sí, sí.
¿No? Quien ha ordenado esto. Sin embargo, bueno, no sé hasta qué punto, o sea, ya es otro tema, porque igual los niños van a seguir creciendo y van a irse a fiestas a lo largo del año, donde van a ver lo mismo que se hubieran visto en su fiesta de promoción. Más bien, en una fiesta de promoción supuestamente pues está la presencia de profesores, padres, ¿no? Un poco como que controlan la situación. En otro tipo de fiestas están libres totalmente y solos a cualquier, expuestos, ¿no? A cualquier peligro.
Vámonos nuevamente a 1981, en esta ocasión en el Vaticano, en Roma, el 13 de mayo de 1981, en la Plaza de San Pedro, cuando el Papa, entonces Papa Juan Pablo II, sufrió un atentado, aparentemente una bala disparada por el turco Ali Agca. Está el Papa saludando. Había sido recientemente electo, hace unos pocos años. Y ahí el disparo que lo hace caer y que conmocionó al mundo. Móvil saliendo raudamente con dirección al sanatorio para llevar de emergencia a Juan Pablo II, que había sufrido este atentado. Han pasado ya muchos años de esto. Y ahora, en el 2014, el turco Ali Agca, que intentó matar a Juan Pablo II, quiere ahora una reunión con el Papa Francisco. Así es. Solicitó un encuentro con el pontífice durante su visita a Turquía a finales del mes, indicó este miércoles la agencia gubernamental Antola. Solicité al Vaticano un encuentro con el Papa Francisco, pero aún no recibí ninguna respuesta, declaró ya en un comunicado. Ya tuve un encuentro con un Papa, es totalmente normal que lo haga con él. Francisco también, añadió. Antiguo militante de un grupo de extrema derecha turco, Agca intentó asesinar a Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro en Roma, Ciudad del Vaticano, haciéndolo, hiriéndolo gravemente en el abdomen. Los motivos de su acto siempre permanecieron misteriosos. Juan Pablo II lo visitó 2 años después en su celda en Italia. Tras 19 años de detención en Italia, el turco fue extraditado en el 2000 hacia su país, donde se le encarceló por el asesinato de un periodista, Abdul Iplek, 2 asaltos a mano armada y la evasión de una cárcel, unos delitos que cometió en los años 70. Salió del penal en el año 2010. Entonces ahora él ya se cree una celebridad.
Eso es lo lamentable de esta era del mundo, ¿no? En que delincuentes y cualquier otro tipo de actividad no muy ética, moral y mucho menos legal, de pronto convierte a sus autores en celebridades, salen en los medios, se propaga la noticia a través de las redes y todo el mundo habla y comenta de ellos y ganan popularidad.
Bueno, continuamos con el programa, eso es Extremos, episodio número 320, en Sol Frecuencia Primera. Hayan asesinada a Miss Honduras, vamos con la nota a continuación. Esta bella mujer en Tegucigalpa, María José Alvarado y su hermana Sofía Trinidad, desaparecidas desde el 13 de noviembre, en el departamento occidental de Santa Bárbara fueron halladas muertas. Así es, podemos confirmar efectivamente que se trata de las dos jóvenes hermanas que están enterradas en el sector de la aldea Cablotales, Santa Bárbara, dijo el director de investigación criminal Leandro Osorio a Radio América, que transmite desde Tegucigalpa. También Honduras y su hermana desaparecieron el pasado jueves 13 de noviembre en el departamento occidental de Santa Bárbara. Sus cadáveres fueron encontrados en la orilla de un río en el occidente del país, según informó la agencia AFP. Osorio agregó que hay una persona detenida en que supuestamente sería el autor material del crimen y un testigo protegido. Fuentes de la investigación indicaron a AFP que el autor material del crimen es Plutarco Ruiz, novio de Sofía Trinidad, y que las mató la misma noche del rapto el jueves anterior. Las autoridades también incautaron un arma con la que habría perpetrado el crimen. Así es, la Miss Honduras y su hermana desaparecieron el jueves pasado después de acudir a una fiesta de cumpleaños del novio de Sofía Trinidad, según informó su madre Teresa Muñoz.
Bueno, ya está confirmado, al menos que fue efectivamente el enamorado, pareja de la hermana de Miss Honduras quien las asesinó por una escena de celos, por lo que se ve, ¿no? Según han explicado, la pareja fue a la fiesta de cumpleaños de él. O sea, la hermana llegó, Miss Honduras llegó luego que venía de alguna actividad y la recogieron y fueron todos juntos a la fiesta. Han estado ahí con varios invitados bailando y tuvieron una discusión la hermana y su pareja, y las cosas fueron pues creciendo, ¿no? Ella se quería ir, en fin, lo que debe haber ocurrido, y el hombre de pronto pues saca un arma, le dispara, la chica al ver a su hermana tirada le recrimina, corre a ayudarle y le dispara también por la espalda y las mata a las dos. Ajá.
Entonces, ¿quién murió primero?
La hermana, la pareja del asesino, y ella al tratar de protegerla, de acudir, ¿no?, en ayuda de su hermana. Es lo que han dicho testigos que estuvieron presentes, que salieron, dice, despavoridos del lugar, ¿no? Ni bien ocurrió el hecho, y algunos que se quedaron obligados en algunos casos, o quizás amistad después de esa persona, que fueron quienes lo ayudaron a llevarlas al lugar donde las encontraron enterradas. Y yo me pregunto también un poco, ¿no?, porque Miss Honduras tenía solo 19 años, una jovencita, casi una niña. Su hermana, unos 2 o 3 años más que ella, que era un poco mayor que ella. Las dos chicas estaban lejos de su casa en un balneario con la nueva pareja de la hermana, a quien no tenía mucho tiempo, no tenían una larga relación, y que según la madre ha dicho ya sabía, le habían comentado que tenía pues problemas de celos, que era un hombre violento y celoso. Y a veces me pregunto cómo es que, sabiendo todo eso, permites que tus hijas salgan con una persona con esas características, que salgan de por sí y se pasen la noche fuera, ¿no?, en otra casa. O sea, bueno, ahora es distinto, ¿no?, pero en otros tiempos, si algunos padres aún lo mantienen, no permiten que sus hijas tan jóvenes pues salgan con alguien que no conocen lo suficiente y se pasen la noche fuera. Y sobre todo sabiendo que se trataba de una persona violenta y que saca un arma, es porque era alguien que de por sí pues debe estar en algún tipo de cosas no muy lícitas, o con amistades y con una forma de vida pues en la que al parecer arreglaban todo a balazos, ¿no?, a tiros. Y esas han sido las consecuencias. Lamentable y triste. Quizás estas dos jovencitas eran pues muy diferentes, pero ¿qué hacían ahí? Y el lamentable final que han tenido, ¿no? Ya en el Miss Universo, el concurso de Miss Mundo, Miss Universo creo que se iba a realizar, donde ella iba a viajar, van a hacer un homenaje en su nombre, pero que debería pues también de quedar en la atención de mucha gente, de chicas y de padres también, de saber qué es lo que ocurre con sus hijas, ¿no? No es el primer caso, este caso resuena y en todo el mundo, porque se trata de una Miss, pero generalmente y casi a diario sabemos de noticias de jóvenes chicas, en su mayoría menores de edad, en algunos casos incluso, que aparecen muertas, desaparecen de sus casas, aparecen muertas y han estado en plena mitad de semana en alguna fiesta, en alguna discoteca, en algún lugar, y no llegaron a su casa a dormir, y sus padres recién después de 2-3 días se dan cuenta, porque ay, seguro se quedó a dormir en con fulanita y tal, o con alguna amiga, o sea, ni siquiera el cuidado de saber con quién están.
El viejo truco del cuento de ir a pasar la noche en la casa de la amiga.
Mira, a mí, honestamente, yo lloraba porque no entendía, ahora lo entiendo un poco, aunque también hay ciertos límites. Si conoces bastante a la persona, donde, la amistad con la que se va a quedar, bueno, no, puede ser distinto.
También hay otro.
Pero a mí no me dejaban salir nunca, o sea, a quedarme a la casa de una amiga menos, era decir eso en mi casa, era pues ganarme pues el castigo toda una semana, no me hablaban, me gritaban horrible, en fin, no me hacían sentir pésima. Ya creo que un poco exagerado también, ¿no? Pero lo cierto es de que se me quedó hasta de grandaza, ya mayor de edad, todo, no, yo no duermo fuera de mi casa. Nunca, tú lo sabes, Sandro, o sea, no dormía fuera de mi casa nunca.
Mejor no opino.
Aunque me quedara en casa de una amiga, ¿no?
Soy ¿cómo hago cura de silencio?
¿Por qué?
Hay temas en los que prefiero hacer cura de silencio.
Estoy hablando de mí, ¿no? De lo que ocurría. Y ya eso, o sea, se me quedó esa costumbre porque simplemente sabía que eso estaba prohibido en mi caso, ¿no? Ya después las cosas se fueron
volviendo. Estás de París.
Más condescendientes, pero igual se me quedó eso. Y ya, bueno, ¿no? El punto es ese, o sea, que muchas chicas, muy mujeres,
pero habla, pues.
Ya adolescentes, menores de edad, tienen la costumbre ya libre, ¿no? Y abierta de y el permiso de sus padres de poder irse a una fiesta que ellos mismos no saben dónde es ni con quiénes, o simplemente se van, ni siquiera permiso, ¿no? O sea, se fue a una fiesta, ¿no?
Así es.
¿No? Y de pronto pues no aparece, y cuando la encuentran o la han matado, en el peor de los casos, no sé decir si es el peor.
Exactamente,
o
eso.
O menor, ya los pueden haber pues hasta violado, no, puesto drogas, en fin, ¿no? Y
que es verdad.
Y ellos no sabían dónde estaban su hija, ni qué hacían, ni conocían a la amiguita, ni sabían que tenía enamorado, a veces, ¿no?
O enamorada,
o sea, no sabían nada de la vida de sus hijos, así de simple.
O enamoradas y enamorados.
Ah.
Ambos.
Sí, pues.
Multisexual. Uh-huh. Muy bien, perfecto. Dueños balean al local que alquilan al rey de las cachangas. Adelante, qué ricas cachangas rellenas, ¿eh? Buenísimas.
Estas imágenes no son parte de un asalto más en Lima. Observe bien, estamos en Los Olivos, en el local Editors del Rey de las Cachangas. Son las 10:49 del 3 de marzo de este año. Los comensales en el interior del segundo piso de este lugar están aterrados. Aquí hay niños, todos en medio de una balacera que se ha originado en la primera planta por un hombre en aparente estado de ebriedad. Los trabajadores tratan de escapar del tiroteo. El objetivo no es un robo, sino más bien sería acabar con la vida de Oscar Burga, el inquilino indeseable, a manos de su arrendatario John Silva Malasquez.
Y me encuentro en la puerta, acá en la puerta de mi local, junto con mi hermana y mi cuñado, y entonces va a dispararme a la cabeza. Mi cuñado reacciona y levanta el arma con toda su mano de él, y es donde salió por el toldo el hueco de la bala. Luego de ahí se retrocede, nos empieza a disparar.
Aproximado 12 tiros, pa, a la carreta, al toldo, a un carro que estaba estacionado, la exhibidora, al local, al televisor, la baleado, todo.
Pero, ¿cuál fue la causa para que un hombre realice tantos disparos alegremente fuera de un local con clientes en su interior? ¿Y por qué este hecho que ocurrió el 3 de marzo de este año es noticia nuevamente? Aquí se lo explicamos.
Invitamos a todo el público que nos encuentra acá en Mistura. Estamos...
Él es Oscar Burga Fernández, dueño de la marca Editors junto a sus 7 hermanos. Este cajamarquino, que ha participado 4 años consecutivos en Mistura, actualmente es conocido por sus cachangas rellenas en sus 8 locales de Lima. Manjares que han conquistado los paladares de muchos personajes del medio, tales como el chef Gastón Acurio, el presidente Ollanta Humala, la primera dama Nadine Heredia, entre otros.
A ver, el lomo está muy bueno.
El lomo es buenas.
¿Quién es el dueño de este local?
Alexis Silva Malajes es el que nos ha alquilado, es el propietario de este establecimiento. Él dice, soy abogado, me puedo retractar cuando me dé la gana, sé la ley, sé lo que me atengo, entonces no me hago problemas.
Él vive en la parte de atrás.
Él vive acá, ¿no?, en la parte de atrás, en segundo piso. Pero en el tercer piso vive el hijo, que es Francisco Silva, y en los aires, en el tercer piso, vive Napoleón Silva.
Oscar Salatiel y sus seis hermanos firman un contrato de alquiler en mayo del 2011 por un espacio pequeño en el primer piso de la casa del señor John Silva Malásquez, en la cuadra 49 de Universitaria de Los Olivos. Todo marchaba bien hasta fines del 2013, cuando los dueños de Kitors solicitan el alquiler del patio del segundo piso del mismo local. Sus clientes habían aumentado. Los dueños aceptan y los Burga Fernández se comprometen a cubrir solidariamente con el pago del 50% de las mejoras realizadas en el segundo ambiente alquilado. El resto sería descontado en un cronograma estipulado y firmado en un contrato por ambas partes. Es decir, los hermanos Burga Fernández no pagarían el alquiler de local algunos meses al año.
Todo este espacio lo hemos acondicionado, lo hemos adaptado para darle una atención al público y más amplio, más cómodo. Esto inicialmente era una terraza. Se invirtió más de 55 mil soles para acondicionar todo este espacio y todos los cambios que se hizo.
El problema se acrecienta cuando llega marzo de 2014. Aquí se realizaría el primer mes de descuento al dueño por el gasto realizado en el segundo piso del local por los Burga Fernández. Según Salatiel, John Silva no aceptó este hecho y un día antes de los disparos en el local, John Silva le corta la luz y empieza a hostigarlos.
¿Ustedes pagaban puntualmente el alquiler de este local?
Bueno, nosotros hemos venido pagando mensual sin ningún inconveniente cada último día de cada mes. Entonces, a raíz de este inconveniente, cuando ya él no quiere reconocer el mes de descuento del cronograma, entonces ya se rompió todo el sistema, se va el tema legal.
Desde esa fecha, los Burga Fernández y los Silva Malásquez vienen enfrentando una batalla que aún no tiene solución.
Los hostigamientos que siempre hemos tenido, esas amenazas de muerte a mi familia, al que hablan. Esta semana su hijo amenaza de meternos piñas, se refiere a granadas. Entonces eso lo dice en presencia de la policía.
Ellos son Francisco y Napoleón Silva, hijo y hermano del dueño del local. Aquí se puede observar a estos dos sujetos completamente ebrios, que sin importarles la presencia policial, siguen vociferando y amenazando en público a los Burga Fernández. Pero no solo eso, esa misma tarde, el segundo piso del local Ectitors también fue violentado.
Y mira y veo todo lo destrozo que se está hecho desde acá. Lo hacen ellos, acá tienen los ladrillos, porque la semana pasada también me hicieron otro similar allá a la altura de la campana extractora. Entonces, esto es roto desde el tercer piso.
Quisimos saber la versión del imputado. Buscamos a John Silva Malásquez, dueño de este local. Esta fue su respuesta.
Es un problema ahorita de falta de pago. Los señores, desde el mes de marzo a la fecha, no me están pagando la merced conductiva. Ante la falta de pago, tengo expedito el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes.
El señor Oscar dice que usted atentó contra su vida.
Ya.
Me dijo que disparó 12 veces y felizmente él ahora está vivo. Ahora, ¿usted realizó esos disparos?
Yo no reconozco esa denuncia que se me imputa. Si ellos afirman de que es así, que yo le apuntaba con un arma de fuego a la cabeza, como él la afirma, pues que muestre el video.
El señor Silva Malásquez acepta que efectivamente se hizo mejoras en su local. Sin embargo, también afirma que los gastos que los Burga Fernández dicen haber hecho son exagerados.
¿Cuánto se gastó?
donde asciende la suma de 13.400. 13.400.
13.400 es lo que usted iba a asumir.
Así es, así es. Y este documento está notariado, está firmado por el gerente general de la empresa, el señor Salatiel Burga Fernández.
Ellos dicen que no cumplen con el pago desde marzo porque, esto, como dice usted, está judicializado. Y aparte me dice, porque no entrega usted un recibo, usted no ha declarado a la SUNAT que está alquilando el local de abajo.
Es un tema tributario. Es un tema tributario nada más.
¿Pero usted está declarando a la SUNAT que está alquilando el local o no?
Por eso le digo. Ese es un tema tributario irrelevante al proceso de desalojo.
Pero lo está haciendo.
Espérase, espérese un momento. Yo le estoy contestando que es irrelevante.
La SUNAT evaluará si es irrelevante o no declarar el arrendamiento de un inmueble. Pero lo que no es irrelevante son los hostigamientos que reciben Oscar Burga, sus hermanos, los trabajadores y los clientes que acuden a este lugar.
¿Qué pasó en la parte del fondo?
Sí, mira, como veramos acá tenemos tres paneles. Estos dos laterales son dos ventanas corredizas. Y acá tenemos una mampara. Entonces, el día martes, justo un colaborador está sacando la cosa de la mesa. Entonces, es penetrado un cuchillo. Por poco no le coge la mano al chico que nos apoya.
Estas imágenes son de hace 5 días. Son las 6:33 de la noche. De pronto se observa que un cuchillo atraviesa la pared contigua a la sala del señor Silva Malásquez. Los clientes lucen asustados, pero eso solo sería el comienzo. Los golpes en esa pared continuarían por largo tiempo esa noche. ¿Qué respondió John Silva Malásquez ante esta acusación?
Bueno, estas son las condiciones en que, a raíz de los paneles publicitarios que me han puesto los inquilinos, me he quedado prácticamente a oscuras.
Hay una denuncia por parte de ellos, dicen que acá se introdujo un cuchillo.
Ya, totalmente falso.
Pero las cámaras de seguridad muestran que un cuchillo corta el banner que está ahí.
Ya.
¿Usted no lo realizó?
Por supuesto que no.
¿Quién lo hizo?
Lo digo totalmente, desconozco. Porque
pero esta es su casa, ¿no?
Esta es mi casa.
¿Y acá no entran extraños o sí?
Bueno, acá está mi sí, está en todo su derecho de formular la denuncia correspondiente y las personas que se demuestren pues que han ocasionado el daño tendrán pues que asumirlo.
John Silva Malásquez, al término de este reportaje, no le quedó más que reconocer las evidencias ya mostradas. Él nos dijo que quizá sí pudo haber realizado disparos ese 3 de marzo, pero esto solo lo hizo en legítima defensa.
Me atacan 3-4 personas, no recuerdo muy bien porque yo ya en ese momento pues había estado libando licor con unos amigos. Entonces, había un forcejeo. En el forcejeo yo presumo que se le debe haber caído un arma de fuego. Yo de repente la he cogido y he hecho los disparos.
Estos disparos si se han realizado y le apuntaba a la cabeza o le apuntaba a cualquier parte del cuerpo, estamos definitivamente ante un caso de tentativa de homicidio. Y la tentativa de homicidio en el Perú se castiga. El estado de ebriedad no podría ser valorado como un atenuante en la medida en que entre las partes existan conflictos previos. Si ya hay rencillas y conflictos previos, se puede decir sin ningún problema que la persona se estaría colocando en estado de ebriedad para agredir más.
Las investigaciones siguen en proceso en la Fiscalía de Lima Norte y esta guerra desatada entre los Burga Fernández y los Silva Malásquez sigue manteniendo en vilo la tranquilidad de ambas familias. Porque hasta hoy, 9 meses después de este hecho, no hay respuestas claras con tantas evidencias mostradas. ¿Acaso tenemos que esperar que una muerte ocurra para que las instituciones a cargo actúen con mayor efectividad? La pelota ahora está en la cancha de las autoridades correspondientes.
Porque si hay 12 disparos no significa que simplemente se le escapó un tiro. Significa que tenía toda la intención de afectar la vida de esta persona. Por lo tanto, lo que tendría que corresponder es el inicio de un proceso penal. El fiscal tendría que denunciar por tentativa de homicidio y también verificar si es que el arma que tenía esta persona era un arma bajo los presupuestos de legitimidad, tenía licencia. Porque lo contrario, había otro delito más, que sería tenencia ilegal de armas, que permitiría la sumatoria de penas y sobrepasar los 20 años de privación de libertad.
Ahora nos llaman los fríos, antes decía cholos, pero ahora nos llaman los fríos. Me lo dijo también que las garantías sirven cuando uno está muerto. Yo pido ahora es justicia, tengo garantías, pero no me sirve. El señor hace lo que le da la gana, nadie hace nada.
Lamentablemente uno no puede mezclar las cosas. Un hecho tan desagradable como haber sido objeto de un intento de homicidio que la justicia tiene que ocuparse, tiene que responsabilizar al culpable, es distinto a las obligaciones que tengo yo de pagar un arrendamiento. No tiene nada que ver una cosa con otra. Que a este sujeto lo procesen y lo responsabilicen penalmente por lo que hizo, no significa que yo tengo que dejar de pagar mi obligación contractual.
Francamente, que yo le recomendaría a Titor, a este señor Oscar Burga Fernández, que tiene tan buenos productos. Yo sé que en Los Olivos es populoso y que pasa mucha gente por allí, que es un distrito muy querido quizá para él. En realidad ha tenido mucha suerte que le den rápido las garantías. Normalmente demoran hasta más de un año, dime que lo sé. Pero debería mudarse, francamente. Debería mudarse de ese lugar. Ya sé que invirtió y hace todo eso, pero al final eso va en desmedro de su imagen y malas energías, pues, en ese lugar. Yo en su lugar, francamente, yo me mudo. O sea, vale más mi marca, vale más mis clientes, valen más mis productos.
Claro, es en este caso, sobre todo como ha llegado la situación, es más importante salvaguardar su integridad y su el futuro de su negocio, ¿no? Es como una inversión que, una mala inversión, lamentablemente. Quizás tenga algunos problemas económicos para encontrar otro sitio. Quizás también esa sea una de las razones por las cuales no puede salir aún de ahí y está expuesto a todo ello, ¿no? Pero si es que pudiera hacerlo, evidentemente sí, lo más recomendable sería que saliera inmediatamente, se fuera a otro lugar y siguiera el proceso legal ya en otro sitio. Si el hombre ese lo persigue hasta el otro lugar con amenazas, pues agrava su situación. Y también pues asesorarse y bien que lo ha hecho también acudir a los medios y seguir haciendo bulla, porque lamentablemente es la única forma en que la justicia se mueva en algo.
Son diferentes conductas, siempre hay algo que buscan. En ese caso es claro que lo que quieren, y lo dicen cuando le están desarmando ahí
que se vaya.
El toldo, etcétera, le dicen ya váyase, queremos que te vayas. Eso es lo que quieren, que se vaya.
Claro.
Ese es el objetivo.
Pero en todo caso pues no hubieran hecho un contrato aceptando la ampliación del local, ¿no? Y que se hagan construcciones ahí. Y se supone que hay un papel firmado, un contrato legal firmado en que ambas partes estuvieron de acuerdo. Y simplemente el arrendatario después no quiere o quería quedarse con
de todo dueños que vayan ahí ebrios con arma
en mano. Claro, eso es totalmente delincuencial. O sea, de hecho que todas esas imágenes y esas acciones evidencian pues que si uno tiene que pensar cuál de los dos está diciendo la verdad, pues uno se va pues para el lado del inquilino en este caso, puesto que está mostrando ahí una actitud bastante agresiva, ¿no? Ir ebrio, disparar, o sea, eso es otra cosa, que no quieras que estén ahí, que hagas las acciones legales para que lo saquen, en fin, pero ir borracho, con arma, disparar, tratar de matar, y pudo haber matado a alguien, ¿no? Pudo haber ocurrido y que puede hasta incluso ocurrir en cualquier momento si siguen con esa actitud, ¿no? No es nada, para nada decente ni ético en lo más mínimo. Así tenga la razón, así quiera él sacar al inquilino porque no le esté pagando. No es la forma. Y hasta lo que las versiones que se están dando, aparentemente pues todo estaba bien, sino que simplemente como que se han zurrado en el contrato luego, ¿no? De lo que habían quedado, ¿no?
Si no le creo acuerdo, a ese propietario lo veo completamente
de buleyo. Si no estaban de acuerdo en la cantidad, debieron haberlo dicho antes de firmar, ¿no? Porque me están poniendo que honestamente también ahí es una inversión, ampliar un local y todo eso cuesta, ¿no? Cuesta una cantidad considerable. Entonces debieron pues antes de firmar decir no estoy de acuerdo, ¿no? Antes incluso de hacer todo eso, ¿no? Porque ya sabes tú lo que ocurre si te dicen que quieren hacer construcciones en un sitio, ¿no? Por eso pues que es tan difícil cuando es un local alquilado hacer remodelaciones y esas cosas, porque se corren estos riesgos. De todas maneras es una inversión que capaz luego te vas y lo tienes que dejar, ¿no? Cuando ya es propio, bueno, ya puedes hacer lo que deseas en tu casa, en tu propiedad.
Bueno, en San Juan del Lurigancho, extorsionadores atacan a empresario con granadas y dinamita por no pagar cupo. La nota a continuación en Extremos.
Si no están preparados, no te hacen un buen atestado. Y si no hay un buen atestado, no hay proceso. Y si no hay proceso, el ladrón vuelve a la calle.
Salvo que por cuestiones políticas lo que se quiere es hacer un pantallazo respecto a los a las detenciones y a las desarticulaciones de las mafias operativas.
Pero no, nada te vale pues detenerlos si los vas a soltar al poco rato. Y Urresti no debería reaccionar así tampoco con la prensa. Le sale ese fascismo de cocina que tiene adentro.
Parece que no tiene capacidad de resolver las críticas. No. Sin, digamos, un tacle verbal, ¿no?
Cita mal a Luis Miró Quezada, ni siquiera sabe la cita, y no venía al caso. Simplemente es una nota informativa que efectivamente han cumplido solo la mitad del
claro, de según la ley, solamente para decirlo, según la ley, lo decíamos al principio, los tienen que estar preparados durante 3 años.
3 años.
Estos chicos de Terna, que están entre 18 y 24 años, han tenido solamente
un año y medio
de preparación. Realmente para este grupo de élite una preparación adecuada, eso es una pregunta que sigue
flotando. El director de la policía lo ha corroborado, entonces yo no sé por qué reacciona así contra el periódico. No lo entiendo, no sé por qué le sale pues el cuartel, no sé qué le sale.
Bueno, vamos al otro lado, porque si bien es cierto, sí, se están haciendo esfuerzos y vamos a ver finalmente, ojalá que haya resultados reales en toda esta cadena que tiene que ver o una cadena de justicia que al final,
claro, que es muy larga,
es la que determina,
¿no?
Claro,
en la calle, hay que llevarlo, el fiscal acusa, el juez procesa, la misma cárcel donde va.
Ahora, un mal atestado va a liberar al delincuente de todas maneras.
Atestado lo va a hacer todo.
Pero bueno, tenemos a una persona que ha tenido que sufrir, como muchas otras en el Perú, de una extorsión permanente y casi la muerte frente a estos delincuentes. En un primer momento habíamos decidido no mostrar su cara, pero finalmente, además, le damos la bienvenida y creemos que tiene la valentía de enfrentarse a la delincuencia poniendo su cara y contándonos su caso. Él es John Rodríguez, que está con nosotros, empresario.
Hay que saludar su valentía, la verdad.
Y también está acompañado del abogado Raúl Contreras, que él ve este caso.
Es su letrado, ¿cómo está?
Pero bien, vamos a empezar con imágenes, porque usted sabe que la televisión pinta mejor con imágenes porque uno se puede...
Mil palabras. Mire lo que sucedió.
¿Qué sucedió con él? Vamos con la imagen.
2 granadas de guerra.
Ahí vemos, en el círculo rojo, a este sujeto, ¿no? Que aparentemente camina despreocupado. A ver...
A ver, cuéntenos, ¿dónde queda el local? ¿Cómo es esto?
El local está ubicado en San Juan de Lurigancho, entre la avenida Vice y la avenida San Martín.
¿Es un almacén?
No, es un edificio que estamos haciendo nosotros.
Ah, ok.
¿Ya? De 4 pisos.
Una obra.
Entonces, desde el inicio hemos tenido problemas con estos delincuentes.
Miren,
ahí vemos la acción, ahí vamos
mirando,
a ver la acción. Está mirando,
la obra,
y ahí, en ese momento, lanza una granada.
La primera granada, ¿no?
Claro, la espoleta.
Ahí le saca la segunda espoleta y ahí se va.
Y ahí es donde salta y corre, ¿no? Y los daños, me imagino...
¿Cuantiosos?
Sí, más que cuantiosos, como se llama, son daños físicos, ¿no? Personales. A los obreros que han estado internamente. Hoy día se encuentra un obrero en comas todavía, ¿no? El otro obrero está perdiendo la vista después de todos los daños físicos que ha tenido en el cuerpo, y los otros 2 obreros, gracias a Dios, han sido heridas que, bueno, de alguna manera están superando.
Día de semana.
Sí, 10 semanas.
Estaba laborando la gente.
3 y
5
de la tarde, aproximadamente.
Y una persona está por perder la vista y otra está en coma
por
este miserable que tiene la granada. Para sentarlo encima de las granadas.
Claro, ahora, primero las granadas solamente las utilizan miembros de las Fuerzas Armadas o el Ejército en especial.
Sí.
O sea, ¿de dónde salen esas granadas? La primera pregunta que nos hacemos los periodistas. La segunda es la primera vez que atentaron contra usted. Usted había tenido amenazas previas. Cuéntenos un poquito el contexto en el que se mueve un empresario como usted.
Gracias a Dios yo no he tenido personalmente amenazas. Las amenazas han sido a través de los maestros de obras que están en obra y el ingeniero, ¿no?, que es el residente de la obra. Ellos sí han tenido contacto con estas personas que se han acercado en moto, pidiéndole dineros.
Cupos.
¿No? Así es, cupo.
¿Y también que entre gente a trabajar? ¿Los chalecos o no? ¿O solamente dinero?
No, dinero. Dinero, y en este caso ya es un acuerdo que hacen directamente con el maestro, que es el que se ocupa de la obra, ¿no?
Uh-huh. En este caso. ¿Y a usted le habían informado de estas
Así
exigencias?
Es. Sí, que tenían estos problemas y que, bueno, no estaban siendo amenazados, no solamente ellos, sino también a través de sus familias, porque algunos maestros eran, como se llama, de la zona, ¿no? De la zona. Entonces, lógicamente, estos maestros han tenido que abandonar el puesto de trabajo por ese motivo, por proteger a la familia, ¿no? Que los conocen, ¿no?
Claro.
De alguna manera, todos estos delincuentes de acá.
Ahora, se ve que actúan con una facilidad...
Una frialdad tremenda.
Sin ningún problema, porque pasa como cualquier ciudadano por la calle.
Y camina, mira, pastea, se ubica.
Encima se da el lujo de orinar en la calle.
Claro, sí, sí, sí.
Lamentablemente a nosotros los empresarios, como se llama, estamos viviendo ahorita un periodo de inseguridad completamente, sin ganas de querer seguir invirtiendo, ¿no? Y sobre todo haciendo crecer el país.
Ahora, porque... no es el primer atentado, ¿no?
Es el tercero en esa hora.
Es el tercer atentado.
En esa hora, de la misma modalidad.
Así es.
Siempre granadas.
Sí, el primer atentado fue una granada que botaron al camión, ¿no? Donde se fue a cuadrar en el almacén. El segundo atentado ha sido directamente a la obra con una dinamita a las 11 de la noche, donde incluso está el video que la policía lo tiene, donde se ve cómo se llama las ondas que crea esa dinamita, que es una cosa impresionante, ¿no? Y los vecinos del costado, imagínense cómo pueden estar, ¿no?, viviendo un incubo completamente, ¿no?, a raíz de esta.
¿Usted se vio tentado en algún momento de pagarles?
No, lo que pasa es que nosotros inicialmente, cuando ellos comienzan ya a poner fuerza, ¿no?, y querer imponer que se les dé el dinero en tal hora y en tal hora. Entonces nosotros hemos tenido que recurrir a la gringre, ¿no?, para que ellos vean qué cosas se podía hacer. Entonces nosotros hemos conversado con la policía de la Avenida España, quien se ocupa de obras.
Sí, la Dirección de Protección de Obras Civiles.
Así es.
A través de ellos y con ellos se hizo un operativo para efectos de darles dinero y que luego sean capturados.
Ya,
o sea, como una emboscada, como digamos, para estos delincuentes.
En esta emboscada, efectivamente, la policía capturó a uno de los delincuentes, el delincuente que recogió el dinero, que llevó el dinero. Este delincuente fue detenido, luego procesado y está en Luriancho, está en la cárcel. Sin embargo, solamente él, porque no cayó el cabecilla y no ha caído la banda.
No ha contado, no ha hablado los interrogadores.
Y todavía están en ese proceso, pero lamentablemente el sistema con el cual se interroga no es efectivo. O sea,
¿por qué no es efectivo? O sea, ¿qué ve usted? ¿Cuáles son las deficiencias? ¿Dónde están las deficiencias?
Bueno, en principio hay una deficiencia grande, que es la falta de credibilidad ante las instituciones por parte de los empresarios, porque efectivamente no hay.
O sea, no confían.
No hay, desde la policía
hasta el último...
Porque desde el inicio, cuando uno presenta la denuncia, se expone con la información.
Se filtra.
Se filtra, toda la información se filtra.
O sea, claro.
Y no solamente...
¿Cuánto entra, cuánto sale, cuánto tienes, dónde vives?
Porque por de pronto le preguntan hasta cuánto ganas en el interrogatorio.
Claro.
En segundo lugar, porque la policía efectivamente, de acuerdo, y como usted lo ha mostrado en el reportaje, no está preparada. O sea, no hay una policía de investigación seria que efectivamente haga un trabajo de investigación y llegue a sacar la información.
O sea, personaje, por ejemplo, que ha tirado las granadas, no hay la menor idea aún quién ha sido.
En teoría nos han dicho los policías, el comandante Alba, fundamentalmente, que es de la INCRI del San Juan de Luriancho, que efectivamente ya lo tienen identificado tanto a él como a su acompañante, que viene en la motocicleta, al costado, ¿no? Sin embargo, estamos ya desde el día jueves al día domingo.
Y nada, nada. Ahora, acá hay un tema también de fondo. O sea, en el Perú todo el mundo sabe que esto se mueve en las mafias de construcción civil.
Sí, correcto.
Que están muy vinculadas a sindicatos de construcción civil. O sea, no se ataca, digamos, la raíz del problema, sino se está atacando individualmente.
Le quería preguntar a usted, aprovechando que es abogado, una eclosión de sindicatos en el gobierno anterior, ¿no? Porque creo que se liberalizó la cuestión de los sindicatos de construcción civil.
Correcto.
Y eso ha ayudado a la mafia, ¿no?
Sí, no solamente ha ayudado a la mafia, sino que ha sido infiltrados, los formales han sido infiltrados, y eso lo ha reconocido el mismo presidente de la CGTP.
Guamán, sí.
Guamán, que han sido infiltrados la mayor parte de sindicatos, y con la fachada de formalidad van, te cobran el cupo.
Yeah.
Es una banda, ¿no?
Es una banda, finalmente es una banda.
¿Cuánto cobran?
Bueno,
varía
de acuerdo a la obra, pero está más o menos estandarizado entre 3-5% del costo de la obra.
El costo de la obra.
Sí.
¿Y usted y yo tiene miedo?
Por la familia, sobre todo.
Acá no se trata de tener un miedo, se trata de una tranquilidad y sobre todo, ¿cómo se llama?, salvaguardar un poco la vida de esas personas que trabajan dentro de la obra,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces, no, ellos no pueden trabajar, no pueden estar tranquilos.
Hay una persona
entonces,
que está ciega
nosotros,
y otra persona en coma. Es indignante lo que
así
ha pasado
es.
No, por ese salvaje que ha tirado la granada.
Por decir una cosa muy importante, apoyo de parte de la DIPROI, que de alguna manera ellos han puesto, ¿cómo se llama?, patrulleros afuera, han ido al almacén, ¿no? Nos han dado los números de teléfono para que cualquier cosa los llamemos.
Para toda la zona debe estar sucediendo esto, ¿no?
Se han infiltrado, ¿no? Entonces, incluso la DIPROI tuvo comunicación con ese delincuente de acá al teléfono y lo amenazó al policía de la DIPROI. Le dijo, te voy a matar.
O sea, el delincuente al policía.
Sí, le dijo, te voy a matar a ti y a tu familia. ¿No? Entonces, imagínense a qué nivel estamos.
¿En qué nivel estamos?
Entonces, sí, pues. ¿Qué pasa? Nosotros nos reunimos con la DIPROI y dijimos, queremos garantías, queremos ver las garantías de verdad, porque eso ya no es normal. O sea, nos hemos salido completamente.
Ya no da para más.
¿No?
Entonces, que amenacen a la policía.
Agarran y nos dicen, bueno, en 4 días lo vamos a capturar porque ya lo tenemos identificados a todos. 4 días han pasado 2 meses y no los capturan. Entonces,
ahí hay un problema, nos vuelven a atentar otra vez.
Acuérdese que hace unos meses asaltaron a un policía en Chiclayo. Asaltaron a un policía, ya tiene
no,
que
y lo peor, y lo peor del caso
es uniforme y todo.
Que hay un asunto que, por ejemplo, no tiene que ver con este caso específico. Pero, ¿cómo es posible que un policía que ha actuado mal, por ejemplo, en el desalojo de Cajamarca, que ha matado a una persona, ahora lo hayan ascendido y lo hayan puesto en director de seguridad ciudadana? ¿Dónde está eso? ¿En qué cabeza? ¿En qué cabeza? O sea, la cosa es al revés. Le agradecemos bueno,
muchas
mucho.
Gracias.
Sí, y Mónica, de repente...
Para terminar, porque estamos fuera de horas.
Me imagino que sí. Pedirle al ministro Urresti que apoye un poquito más fundamentalmente a la División de Protección de Obras Civiles.
Está abandonada,
en el RIMA, recién está trasladada por ahí.
Y es clave.
Pero obviamente, primero, está sin infraestructura y segundo, está sin personal.
Sí, pues.
Y es muy poco el personal que tiene capacidad de investigación. Todo el resto son... Jovencitos, muy jovencitos.
Muy bien.
Gracias. Mientras no exista voluntad de parte del gobierno, voluntad real y no circo como lo hace el ministro Urresti, entonces las cosas van a seguir así o peor. Y eso, por supuesto, ahuyenta la inversión.
Claro, y además la inseguridad, la intranquilidad de los trabajadores de estas construcciones, de los vecinos, las personas que viven alrededor de estos lugares, porque los atentados se dan y perjudican a todo el que esté cerca, a todos los que están ahí, además de como tú mismo dices, pues la persona que está invirtiendo, el empresario que está invirtiendo su dinero en construir, ya sea para vivienda, para el negocio, lo que fuera, no puede hacerlo si es que va a salirle más caro el pagar y no va a terminar ahí, porque luego pues ya que le pudieron sacar plata por esto, entonces cuando ya esté listo le puedo sacar más plata a quienes estén ahí, a él mismo, en fin, ¿no? Y es una extorsión, es un chantaje permanente que no tiene por qué serlo y que ya no es de hace poco, sino ya tiene años. Ese grupo de gente matan a obreros, matan a gente todo el tiempo, porque simplemente tienes que darle el dinero o te mato, ¿no? Como terroristas.
Bueno, vamos a ir ya a corte, no podemos contactar con el señor Oganes, habíamos concretado una reunión, una entrevista ahora para ustedes, para la emisora, pero bueno, en fin, parece que está fuera de Lima según lo que nos dijo en uno de los contactos, pero todavía no se logra la comunicación. Vamos a regresar a la penúltima parte del programa, en extremos, viene Adiós con Ricky Martin.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
No quiero perder el control, ahogando mi pena en alcohol y dejando que me gane de un gol. Deja que en ti, deja que en mí prenda la llama.
otra vez. Si quieres, let me try, pero prefiero decirte en francés. Si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar.
Así suavecito.
Loco, de la forma en que besas poco a poco. Perdona si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Muy queridos amigos y escuchas de Sol Frecuencia Primera, los saluda Fonchi desde Arequipa. En esta ocasión, este mensaje es para compartir con ustedes, como siempre lo hemos hecho, que por motivos personales de salud voy a estar lejos de la señal de Sol Frecuencia Primera por un tiempo indefinido, que espero sea muy corto, porque en Sol, Sandro y Ana Rosa siempre han sido una familia para mí, siempre han sido más que dos compañeros de trabajo, han sido dos amigos, dos hermanos con quienes siempre hemos compartido todo, y el hacer el programa siempre en lo personal ha sido un momento que esperaba con ansias, pero todo sucede por algo. En este momento me siento en la incapacidad de participar con la profesionalidad que siempre he querido participar. No me siento muy bien y es un tema netamente de salud que no puedo dejar evitar, no puedo combatir por ahora. Estoy poniendo mucho de mi parte, muchísimo, no se imaginan cuánto, por salir de esto lo más rápido posible. Y solo quería, no sé si usar la palabra despedirme, pero sí comunicarles, compartirles esto. Y aprovechar de agradecerle a Sandro porque siempre ha puesto por encima del programa la amistad. Y su preocupación personal. al igual que Ana Rosa. Queridos escuchas, muchas gracias por siempre escribirme, siganlo haciendo si gustan. En lo posible trataré de, con la venia de Sandro, continuar trabajando en el tema de estar enamorados. Y aunque no esté presente en la señal de cada episodio, siempre voy a estar con cada uno de ustedes. A todos los amigos, tanto de Perú como del extranjero, gracias por haberme seguido, por haberme permitido estar con ustedes, ingresar a sus hogares, y espero que el reencuentro sea muy pronto. Un muy fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Palabras de Fonchi, como lo presentamos al inicio del programa, anunciando su retiro aparentemente temporal o definitivo, no lo sabemos, de la emisora por razones de salud.
Sí, bueno, reiteramos nuevamente el deseo de acá de Sol Frecuencia Primera, de todos los integrantes quienes los conocemos, sobre todo a Fonchi, que se recupere pronto, que este tiempo que se está tomando lo disfrute plenamente con su familia, con las cosas que más le gusta hacer y que más tranquilidad le puedan dar, para que pues la recuperación se dé de una manera óptima y positiva y permanente, ¿no? Porque es lo que uno siempre busca, no hay nada más importante, es lo que se dice siempre y es verdad, que la salud. Puedes tener dinero, puedes o no tenerlo, puede faltarte amor o no tenerlo, pero si estás enfermo es más crítico. En cambio, las cosas con salud se enfrentan de una manera mucho más firme y enérgica.
Mira, continúo leyendo este libro de Chris Anilier con Lynette Padua, 27 fueron 27 técnicas de persuasión, muy muy interesante. Aquí está, bueno, comenta de diferentes técnicas empleadas o que ha apreciado que se han empleado durante especialmente campañas electorales en los Estados Unidos. Por ejemplo, una interesante, dice: uno de mis primeros trabajos en política fue como becario para un senador estadounidense. Eso ocurrió antes de que las televisoras por cable se hubieran extendido, y en los tres canales de televisión de noticias más importantes, ABC, CBS y NBC, era donde se jugaba todo. El senador para el que trabajaba no podía conseguir ningún reportaje en los medios de comunicación de Los Ángeles. Estábamos en medio de la primera guerra del Golfo y él iba a participar en una manifestación a favor de las tropas. Llamé al canal local de la CBS y les pregunté si querían una entrevista. No, no tenemos tiempo, me dijeron. Llamé a la ABC y me dijeron lo mismo. Cuando contacté con la NBC, cambié la táctica. Hola, tenemos entrevistas con la CBS y con la ABC a la 1:30. ¿Os va bien a las 12:30? Perfecto, me respondieron. Luego volví a llamar a la CBS y les dije: ABC nos ha confirmado para las 12:30. ¿Les interesa una? Sí, adelante. Por último, llamé a la ABC y les dije: CBS y ABC tienen una entrevista con él. ¿Quieren ustedes también? Por supuesto. Nadie quiere ser el primero ni el último, pero tampoco quedarse fuera. Uh-huh. Otro aspecto muy simpático que también estaba apareciendo aquí es el lenguaje emocional. Cómo es preciso ser lo más gráfico posible para poder ser entendido, sin hacer mucho, sin abundar mucho en palabras, porque también la idea es ser muy sencillo y concreto. Dice: el lenguaje emocional es específico. Si digo: Cloverdale Enterprises donó $10,000 a la comunidad, usted seguramente pensará que está bien y se imagina algo, serán $10,000 desperdiciando, desapareciendo en el agujero negro del gobierno de la ciudad. Pero si digo: Cloverdale Enterprises repartió agua embotellada en la maratón de la ciudad, pavimentó las pistas de tenis del instituto y patrocinó una colecta de alimentos en la escuela primaria, usted visualizará el movimiento y el momento en que los trabajadores de Cloverdale están dando botellas de agua a los corredores, seguido por imágenes de adolescentes jugando tenis y simpáticos niños pequeños llenando cajas con comida. puede que todo esto en conjunto no cueste $10,000, pero forman una imagen, es personal, específica y significativa. Siempre que quiera utilizar un lenguaje emocional, debe preguntarse cuál es la forma más básica y específica en que el asunto en cuestión afecta la vida diaria de una persona corriente.
Claro, son a veces consejos quizás elementales que evidentemente responden a las reacciones de la conducta humana más genéricas y más básicas, que a veces a uno se le pasan por alto, sí. O uno piensa demasiado las cosas, ¿no? Y genera una estrategia pues súper complicada para lograr ciertos objetivos, cuando a veces la forma más sencilla es la más fácil de lograr.
Mira, finalmente acá el tema de apropiarse del lenguaje. En 1985, Starbucks era una solitaria tienda de café en grano en el Pike Place Market de Seattle, Washington. La llevaban unos fanáticos del café. Nadie fuera de Italia sabía lo que era un barista, y por todo Estados Unidos las bebidas se vendían dependiendo de su tamaño, de si su tamaño era pequeño, mediano o grande. Hoy en día Starbucks tiene más de 15,000 locales por todo el mundo. Cuando dirigimos a varios grupos de discusión para un promotor de edificios de apartamentos, pusieron dos condiciones para las que comprarían un apartamento: que tuviera una plaza de aparcamiento y que se pudiera llegar a pie a Starbucks. ¿Qué había cambiado desde 1985? Que Starbucks se había metido en nuestra mente, y lo hicieron vendiendo un café apetitoso en un ambiente acogedor e insistiendo en que usáramos su complicada jerga para pedir el café. Nunca he trabajado para Starbucks, pero mi experiencia de marketing sé que si te apropias, por mi experiencia de marketing sé que si te apropias del lenguaje eres dueño del debate. Starbucks ha conseguido un dominio tan apabullante de la lengua que pedimos un venti aunque no estemos en un café Starbucks. Hoy en día cualquiera que necesite cafeína está haciendo un Starbucks home run. Starbucks no necesita una marca reconocible, ya que son dueños de la idea del café.
Claro, incluso vas a otros cafés y algunos términos de para pedir el producto, ¿no? Ya los pides, pues, ¿no? De frente, en otro sitio. Ya saben de qué se trata, ¿no? Que es el café helado.
Una Whopper, ¿no?
Te dicen. Ah, claro.
Bueno, vamos a regresar ya con lo último. En extremos tenemos corte de la hora y regresamos también con lo último en el programa. Lamentablemente hoy no estará Juan Carlos Oganes, entrevistado del programa. Pero esperamos tenerlo la próxima semana. Corte, último corte del programa y regresamos.
Date la vuelta. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Nos vamos, gracias por habernos acompañado en Extremos, episodio 320 en Sol Frecuencia Primera.
Nos despedimos, hasta la próxima semana, que tengan unos días muy fructíferos, con muchas energías positivas y muy buena salud. Hasta pronto, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, entonces les dejamos con esta canción de estreno en Frecuencia Primera con Alejandro Fernández. Hasta la próxima semana.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento.
Yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar. Yo que siempre reía, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento.
Me olvidé de vivir.